ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 19 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor de todos ustedes, Lorenzo de Ara. Tenga muy buenos días, es un enorme placer saludarles. Vamos a tener un día espléndido, eso pienso, pero a primera hora de la mañana yo por lo menos he notado fresquito en la Villa Monumental de La Orotava. ¿Qué nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología?
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con algunos intervalos nubosos en el norte de la isla y con un cielo poco nuboso en el resto. Con el paso del día en el norte se alternará con amplios claros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes variaciones, con máximas previstas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 22 en Candelaria, de 21 en Puerto de la Cruz y de 18 en La Laguna. Y por último, el viento soplará con predominio de la componente norte y será más intenso en el sur del área metropolitana y en la punta noroeste, así como en las horas centrales del día en la costa este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Y aquí están, como siempre, los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Rice, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Es bueno tener en cuenta que hoy, que se celebra el Día del Padre, pues lo puede celebrar en Tasca San Sofé con una experiencia brunch, almuerzo o cena especial para toda la familia, con ingredientes frescos de la tierra y el mejor ambiente tranquilo. Estamos en calle Alemania 1. Carretera de las Cuevas, La Orotava. Más información y reservas en el 922-325740 y en tascasansofé.com. Pues vamos a las portadas de los periódicos de nuestra tierra, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero ya está aquí mi mano derecha, siempre a la izquierda. Don Diego Calvo, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Papa Lorenzo, y antes que nada, felicidades.
Muy buenos días, Papá Diego.
Papá Diego me llamaban mis hijas pequeñitas.
Y muy buenos días, Papá José, ahí está.
Somos también.
Hoy hay tres.
Y además es José.
Es José, por partida doble.
Felicidades por partida doble.
Increíble. Siempre sale ganando, pero ¿esto de qué va?
Para eso es quién es.
Para eso es quién
pues
es.
Muchas felicidades a los José, a la Josefa, a los Pepe, a las Pepitas.
Exacto, a los Pepes y a las Pepitas.
y a todos los que tienen el honor y la felicidad de tener descendencia en este mundo.
Claro que sí.
Hoy y que nos pongamos las pilas y que seamos padres todos, que los padres tenemos una responsabilidad.
Enorme.
No solamente llevar a comer a los niños, también educarlos y saber enorme. Y saber decir no.
Ay, es importante que los papis sepan que el no es una herramienta, no, y es una herramienta fundamental de la educación.
La más importante.
Probablemente la más importante. El decir no es la herramienta más importante.
Lo digo
está
muchas
el querer,
veces.
El amar. Hombre, no. claro, todo eso va por añadidura.
Eso papá, sale espontáneo eso, y va, como decían en la mili, el valor se le supone y el cariño se le supone.
Claro.
Lo difícil, y lo decía Iñaki Gabilondo hace muchos años, el hermano del candidato este de
Ángel Gabilondo.
Por si alguien no posiciona a Iñaki Gabilondo.
Sí,
antes
sí.
Era el famoso Iñaki, ahora es el hermano.
Sí, sí.
Bueno, pues lo decía Iñaki Gabilondo en una entrevista hace muchos años y me sorprendía porque me hizo reflexionar muchísimo y es la realidad. La mitad de la educación de un padre está en aprender a enseñar a los niños a decir por favor, gracias y disculpa.
Claro.
Y la otra mitad, y la más importante y la más difícil, es que el padre aprenda a decir no a un hijo cuando puede ser un sí. Es decir, aprenda a no entregar todos los caprichos que un niño quiere, sino enseñarles a que las cosas tienen un valor, que las cosas tienen un precio, que hay un esfuerzo previo a conseguir las cosas y que no se puede vivir del capricho y del el egoísmo a corto plazo, sino que hay que enseñar eso, que las cosas tienen su tiempo y que no todo es como uno quiere en la vida. Eso es muy difícil, lo digo por experiencia propia, porque cuando un padre puede decir que sí a un hijo, lo que nace es eso, ¿no?
Es que yo soy padre de dos, pero Diego Calvo es padre de...
De seis.
De seis.
Y cada uno de ellos, aunque tienen padres y madres comunes, son de dos mujeres y de un solo padre.
Hombre, por supuesto.
Dos matrimonios. Cada uno son seres independientes e individuales y no se obtiene la misma respuesta, la misma acción. Tú puedes decir un hijo una cosa a los seis y cada uno entiende una.
Claro.
Así que es complicado, es complicado.
Es un trabajo muy complicado.
Es un proyecto de vida cada uno de ellos independiente y no se puede tener un manual. Ojalá los niños migraran con un manual de instrucciones.
Pero pregunto, ¿hoy es el Día Internacional del Padre?
Sí. Sí. Para mí sí. Hoy es Día de San José.
Hoy es Día de San José.
Y como buena tradición cultura cristiana que tenemos aquí, pues sí. San José era el padre de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Sí.
Con lo cual, eso lo enseñaban en el catecismo, en el colegio cuando yo estudiaba. Ahora no sé si lo enseñan, pero bueno.
Yo
el
creo
padre
que no,
putativo, de ahí viene Pepe.
Sí,
no
sí,
del
sí.
Partido Popular, sino de Padre Putativo, Pepe. Los que han leído la Escritura Sagrada alguna vez lo habrán visto, P.P. Y dicen, oh, el Pepe estaba ya en la Biblia. No, Padre Putativo. Y la palabra putativa vamos a parar.
Es que San José es Padre Putativo, ¿eh? Y usted lo es, y yo también, ¿eh?
Nosotros somos padres biológicos.
Y
algunos padres adoptivos.
Una vez una persona a la que quiero mucho se atrevió a insinuar simplemente eso. Dice, oye, ¿eres Pepe? O sea, no Pepe, sino padre putativo. Me paré en seco.
Es que la palabra es un poco feilla.
No, pero me paré en seco porque uno sí sabe el significado y tuvo que rectificar.
Pues eso
es. Pero hace de esto. Bueno, en fin.
Cuando se estudiaban cosas interesantes.
Casi 30 años esto, ¿eh?
Pues nada, ya sabemos de dónde viene la palabra Pepe o el nombre Pepe de los José, es de Padre Putativo.
Bueno, vamos con la portada.
Felicidades a todos los padres. Que
felicidades a todos.
Tienen un gran proyecto por delante.
A todos, que son muchos los que nos escuchan. Que tengan un maravilloso día por delante. Vamos con la portada del Diario de Avisos, porque la portada del Diario de Avisos obviamente se hace eco de la decisión tomada ayer por el gobierno de Canarias, el gobierno que preside Ángel Víctor Torres. La portada ya el Diario de Avisos apuesta, ¿no? Pone una terraza de estas provisionales que se han montado ante el cierre de los bares, ¿no? En fin, algo que a mí...
Está graciosa la foto, ¿eh?
No me gusta.
Con la raya amarilla de...
Sí, es maravilloso.
Sacando dos mesas.
Venga, lo hacemos así, punto. El sur de Europa es así.
Esto puede ser en México o en Guatemala.
Sí, cualquier país
centroafricano. Pero que sea en Santa Cruz de Tenerife, pues es un poco sorprendente, ¿no?
Y aquí lo hacemos así, ¿eh? Esto es
como
Europa.
Vengo un coche despistado, se lleva dos mesas.
Y después dice Europa que nos van a entregar 140.000 millones. Y dice, ven esta raya así, dice, ¿y esto?
Está bonito.
Bueno, la declaración de nivel 3 vuelve a cerrar por dentro la hostelería. El gobierno aumenta las restricciones a partir del lunes en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, que se quedan en nivel 3, no en el nivel 4 como se apuntaba, con el cierre perimetral y la limitación de grupos a 4 personas ante la Semana Santa. Los gimnasios abrirán al 33%. Sanidad, por cierto, reanuda la vacunación de AstraZeneca el miércoles, por partes, por partes, ¿eh? Porque ya con esta, uh-huh, con esta sola portada hay para ratito. Bueno, ¿qué te parece la declaración de nivel 3 que vuelve a cerrar por dentro la hostelería y todas las restricciones que se ponen en marcha a partir del domingo a las... bueno, cuando se publique el BOE, ¿no? Pero el domingo se saldrá publicado en el BOE para que entre en vigor el próximo lunes.
Desescalada 2.8.3, versión 17.4.
Es que no...
Modificación y corrección punto 2.
No se atreven. No
quieren. Pero es que esto es decir, nivel 3 modificado a marzo. Decía ahí el nivel 3 de diciembre, el nivel 3 de marzo. Decía esto, ¿nivel 3 qué? Ahora lo hablábamos ayer. Dice, sí. Bueno, sí, nivel 3, pero hay que esperar a que salgan en el BOC.
Sí,
las
sí.
medidas del nivel 3, porque las que fueron no van a ser, porque ya es la segunda vez que pasamos a nivel 3 y cada vez que modificamos los niveles, no. Las medidas no son equivalentes a las que había anteriormente, ¿no? Esto de los gimnasios al 33% pues es una modificación, el cierre de los interiores no es modificación, el cierre perimetral ya lo teníamos, el toque de queda a las 10 ya lo teníamos.
Ya lo teníamos.
¿Esto qué es? Realmente pues que no se puede comer dentro del restaurante, se acabó. Y que los gimnasios que estaban abiertos, ¿ahora qué le van a decir? ¿El 33% quién va a controlar eso? ¿Va a haber un policía por cada gimnasio? ¿O va a haber un guardia civil?
Estamos siempre en las mismas.
Esto es una estupidez. No, no es
estamos siempre en las mismas.
No es lo que se esperaba. Decir, oye, yo estoy esperando todavía desde abril, yo digo marzo, pero desde abril, que una administración pública salga valiente y firme y diga, señores, esto es para un tiempito.
Mira, estas y me ha gustado lo de un tiempito, me ha gustado.
Estas son las normas. Vamos a acostumbrarnos a vivir así, vamos a ser escrupulosos. Y el Estado o la administración pública de la que competa estas medidas... Vamos, yo creo que es el Estado, porque no hay la policía.
Aquí ya estamos en el podio. Hay tres regiones. Ya Canarias está entre las tres donde más aumenta más el número de contagios.
Vas aumentando.
Ya somos la tercera de toda España. Pero hay que tomar estas medidas para...
¿Pero
no
qué
herir.
Medida? Es que eso no es restricciones. ¿Qué
no, digo, toman estas medidas para decir, mira, somos duros, estamos combatiendo...
Que le han echado sacarina al café.
Esto es pura sacarina.
No sirve para nada.
Esto es pura sacarina.
Si queremos
esto
realmente...
se incumple... pero con una facilidad pasmosa.
Y además, sobre todo, porque la gente está muy desorientada. Es decir, ¿esto cuándo entra en vigor? Hoy, mañana, no, el lunes.
Pero entonces, la gente dejaría de estar desorientada si hicieran las cosas como tú has dicho al comienzo. Señores, durante un tiempito, bueno, le ponemos fecha, por supuesto, desde el próximo lunes hasta cuando toque, a ver, vamos a hacer esto.
Clarito.
Esto. Pero con
y como no lo hagamos,
y como
les
no lo
va a caer
hagamos,
la del pulpo.
Ya está. En
y
Canarias,
la policía
lo del
se va a dedicar al tigre.
Y van a incluso alcaldes y concejales van a ir por las calles, con el
recetario de las
con
multas.
Con el recetario de las multas. Alcaldes y concejales, ya que no hay suficientes policías, como dicen los alcaldes, no tenemos policías. Bueno, pues concejales y alcaldes van a estar con el recetario de las multas paseando todo el santo día por el pueblo. Para ver que el que no cumpla le caerá la del pulpo. Y lo vamos a solucionar.
Hombre, es que no nos queda otra. Es que ya hemos demostrado con nuestro comportamiento que llamada a la responsabilidad de las personas está muy bien. Hay muchas personas muy responsables. Pero una vez más, también decimos en estos micrófonos que el problema está en que esta puñetera pandemia, con que uno no haga las cosas bien, nos fastidia a todos.
Ayer una señora le decía a otra señora, tú tranquila mientras no te llegue la orden y cuando te llegue la orden la guardas. Y tú sigue.
No puede ser.
Claro, uno pone el oído porque va a pasar. Es que, claro, si pasa, pues obviamente tiene que escuchar. Tú cuando te llegue la orden, la guardas.
Flipante.
Y tú sigue. Claro, si no hay policía, si el alcalde no pasa, si los concejales no pasan, con el recetario de las multas, si no le cae la del pulpo, pues aquí nada. ¿Qué dice el gobierno de Canarias? ¿Qué dice? Ah, no, que hay que...
¿Qué dice hoy? Porque hoy dice una cosa y pasado mañana dice otra y... Hombre, hay una cosa que yo creo que ha sido clara, Blas Trujillo, ¿no? Decía, hace falta un PCR para moverse entre islas. ¿Y ayer no?
Qué bueno.
¿Y por qué ayer no?
¿Ves que, por ejemplo, ayer...
Es que es terrorífico. Ayer, es un consejero de sanidad.
¿Ayer ni un solo periodista formuló esa pregunta? O sea, levantar la mano, ¿no? Cuando termina, cuando el turno de preguntas, ¿no? Y aparece Diego Calvo en representación de Gente Radio. Y dice, ha dicho usted, don Blas Trujillo, que a partir del próximo lunes, para moverse entre islas, hace falta un PCR. Creo recordar que fue así. ¿Es así? Sí, es así. Mi pregunta es, ¿y por qué no ayer?
Es que flipante, porque...
¿Y por qué no ayer? ¿Por qué? Entonces, nada más, gracias. Y no, que responda, ¿no? Con toda la humildad del mundo, ¿no? Te vuelves a sentar y dices, nada más, solamente esa pregunta.
Pero esto es que
¿y
parece,
por qué no ayer?
Es que esto parece que es, vamos a tener las medidas en una gaveta para ir, para tener algo que decirle a la gente. Coño, que es al revés. Que a la gente quiere decirle poquitas cosas, pero claras y firmes. Que esto es una pandemia, que esto no es una campaña electoral, señores.
Yo, en fin.
Y no soy yo ejemplo a lo mejor de decir las cosas que estoy diciendo, pero es que, porque yo no salgo, es decir, yo no tengo ese problema.
Ni yo tampoco.
Para mí es sencillo cumplir las normas, las que sean, porque yo tengo normas muy superiores a las que vaya a decir el gobierno autónomo para mi día a día.
Claro.
Las tengo desde hace mucho tiempo. Y puedo estar arriesgándome a coger el virus porque tengo hijos que entran y salen y estoy permanentemente machacándoles. Quillos, tengan mucho cuidado, quillos, tengan mucho cuidado cuando vayan a la universidad, cuando monten en la guagua, cuidado, tal. Soy pesado. Y después cuando estamos en casa nos separamos.
Ejerces de padre.
Pero yo tengo mis medidas restrictivas mucho más amplias que lo que dice el gobierno autónomo en la versión 17 de la fase 3 de la desescalada 4.
Vamos a ver, ahora que no se puede consumir en los interiores de los bares...
¿Cómo que no se puede consumir en los interiores de los bares? Ya veremos.
Ya veremos.
Hasta que no me llegue la orden.
Hasta que no me llegue la orden.
Y ya lleve guardada en la gaveta. Que no digo que todos los empresarios hagan eso.
Que no, que no, que no.
Pero si no hay una norma que se haga cumplir, porque evidentemente por las buenas no lo hacemos en el 100% de los casos, insisto, que esto es una mierda pandemia, que como uno no lo haga bien, fastidia a todos. Y hay que ser muy duro con las medidas de restricción de las movilidades.
¿Volverán las terrazas provisionales?
Hombre.
Sí.
Sí, en cuanto tengamos una semana de fase 3. Pero es que no debían haberlas quitado nunca, lo decíamos aquí tú y yo. Es decir, vamos a estar un tiempito con los negocios cerrados por dentro. Vamos a evitar estar en sitios cerrados. Y si tienen que estar cerrados, que tengan filtros HEPA, que tengan ventilación garantizada. Pero si es que esto es muy sencillo, en abril lo sabíamos todo. Lo que podemos hacer contra el virus hasta que llegue la vacuna. ¿Qué hemos avanzado en esas medidas? Sabemos que hay que estar separados de la gente. Sabemos que los aerosoles existen. Sabemos que tenemos que ventilar los sitios. Sabemos que tenemos que mantener la distancia de seguridad, que tenemos que tener higiene de mano, que tenemos que tener la mascarilla puesta. Pero si lo sabemos ya. ¿Qué tontería es esta ahora medida 3, nivel 4, nivel 2? Esto no puede ser, hombre. Porque la gente no sabe lo que tiene que hacer.
Vamos a escuchar a nuestro compañero todos los viernes, compañero Salvador García. García, buenos días.
Hola, salud Lorenzo, buenos días.
Muy buenos días, queremos conocer tu valoración. Las islas con más contagio, la decisión del gobierno regional, suben a nivel 3 y bueno, se hace necesario el test negativo para viajes en Semana Santa. El cierre de los bares, el interior de los bares, por supuesto, gimnasios abiertos. ¿Por qué? Porque ya Canarias está entre las tres regiones de España donde más aumenta el número de casos. Y lamentablemente hay que poner freno a todo esto si queremos salvar la economía y si queremos salvar vidas. ¿Qué te parece la decisión tomada por el Ejecutivo?
Absolutamente consecuente. Mientras la irresponsabilidad siga primando en muchos sectores de la sociedad, mientras se incumplan disposiciones que velan por la salud, la integridad física de las personas, a medida que avanzan las fechas y no se entiende aún que el virus muta a velocidad vertiginosa y que está latente el peligro, pues lógicamente la administración está obligada a adoptar medidas que traten de frenar, de restringir y de impedir que los contagios crezcan y los fallecimientos también. Esta es la realidad. La sociedad canaria, todavía no es consciente de las consecuencias que comporta una conducta y una indisciplina a la hora de seguir las indicaciones, y pues la repercusión al final es clara. Las restricciones inevitablemente tienen que aumentar, tienen que recobrar vigencia, especialmente en fechas determinadas que pueden ser proclives, o de hecho son proclives, a desplazamientos, actividades de muy diversa consideración y demás. Hay que ser conscientes. Mientras no se sea consciente, pues no va a haber solución para este problema, ¿no?
Y el sector de la hostelería de nuevo recibe un severo golpe, ¿no? Porque vuelve a cerrar por dentro la hostelería.
Sí, siempre hay sectores perjudicados cuando se adoptan estas medidas, estas decisiones, y en este caso, pues, si las restricciones imponen esa determinación, pues no cabe duda que hostelería, bares y demás, en este caso cafeterías, son los más perjudicados. Que sean conscientes también, ¿no?, de cuando suceden estas cosas. Es el problema que a veces empleamos una frase hecha y luego no nos damos cuenta de su valor, ¿no? Por uno, por diez, por lo que sea, se perjudican todos los demás.
Claro.
Esta es la conclusión a la que se llega siempre, ¿no? Y si eso ocurre, pues naturalmente los perjuicios van increciendo, ¿no?
Hay que informar, por ejemplo, leo literalmente que Francia ha ordenado el confinamiento de la ciudad de París. El confinamiento de la ciudad de París y otros 15 departamentos de toda Francia. Esto pone de manifiesto que hay que tomar estas medidas, que cuando no hay conciencia o no se controla eficazmente la pandemia, pues no solamente en Canarias, sino que también un país tan importante como Francia, pues ordena el confinamiento de la capital probablemente más emblemática del mundo, ¿no?, o de las tres o cuatro capitales más emblemáticas del mundo, como es París, que queda confinada. Hay que tomar medidas, y las medidas son dolorosísimas, claro está.
Tal vez así, que está repercutiendo en que numerosos, centenares, quizá miles, de jóvenes franceses se vienen a Madrid el fin de semana porque creen que encuentran ahí una especie de liberación y un campo mucho más abierto para poder divertirse y disfrutar.
Pero ahí tiene un problema Madrid, ¿no te parece también?
Hombre, pues claro.
Parece que somos un parque de atracciones, ¿verdad? Libre de todo peligro.
Cuando no es así.
Cuando no es así.
Pero, efectivamente, esto pone de relieve, incluso, esto es un fenómeno para analizar desde el punto de vista económico-financiero, ¿no?
Sí.
También están los jóvenes franceses como para permitirse estos lujos de pasar fines de semana en otra capital de otra nación. Pero bueno, da para otro debate.
Efectivamente. Oye, quiero preguntarte, porque esto trasciende lo que entiendo yo, que trasciende lo que es la política, aunque dicen que todo es política, pero yo creo que esto trasciende, va más allá, ¿no? El Congreso aprobó ya la ley de eutanasia con votos en contra del Partido Popular y Vox y una amplísima mayoría de partidos que han dado el sí a esta aprobación de la eutanasia, que será efectiva ya en verano en España, y España es de los poquitos países del mundo con esta ley de la eutanasia ya aprobada y que entrará en vigor, se hará efectiva a partir del verano. ¿Nos posicionamos, Salvador?
La ley de eutanasia es sencillamente el derecho a una muerte digna, y por lo tanto pensemos en el sufrimiento de infinidad de personas que se alarga, se prolonga, se agrava y se recrudece, y que si se está de acuerdo y se cumplen con los requisitos que marca esta nueva norma, pues naturalmente hay que pensar en que va a tener una repercusión social y va a ser, en este sentido, muy apta para acabar con esas penalidades, con esas tribulaciones físicas a las que nos estamos refiriendo. Uh-huh. Que otros partidos del espectro conservador se haya posicionado en contra, pues es normal, con arreglo a su modelo y a sus tradiciones de toda la vida, ¿no? Pero bueno, creo que en este el resultado es lo suficientemente significativo como para pensar en que se da un avance muy importante, muy sustantivo en lo que es los derechos civiles, en lo que significa disponer de un nuevo derecho y ponerse como sociedad a la altura de aquellas que piensan que hay que dar pasos para tener una colectividad que se puede sentir mucho más tranquila y solidaria desde el punto de vista de asistir a un fallecimiento, digamos, inevitable, y que ahorra esas penalidades, esas tribulaciones a las que nos estamos refiriendo.
Perfecto. Y ahora sí te pregunto por política en estado puro. ¿Tú crees que los dos socios de este gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ven las elecciones de Madrid, Salvador, como si fuesen un plebiscito que pueda poner o adelantar, mejor dicho, que pueda adelantar las elecciones generales? ¿PSOE y Podemos están en estado crítico en cuanto a sus relaciones ahora mismo, y es posible que Madrid se convierta en ese laboratorio, digámoslo así, en ese laboratorio, en ese plebiscito que puede adelantar las elecciones generales?
Eso no se sabrá hasta conocer los resultados de esta convocatoria electoral en Madrid. Es muy difícil, eso es posibilismo político, es muy difícil hacer una predicción a sabiendas de que las elecciones apenas están convocadas y que, por lo tanto, cualquier análisis teórico que se haga en fase previa, pues naturalmente ni siquiera me atrevería yo a compartir esa consideración de plebiscito. Es que es muy complicado. Estamos ante una situación sobrevenida que tiene muchas connotaciones y que en plena pandemia, es decir, sin haber resuelto aún algo tan primordial como es la salud y la prevención de que no se extiendan los contagios, pues a los políticos les ha dado, este era el plebiscito, el resolver ese problema, ¿no? A los políticos, digo, les ha dado por jugar al ajedrez o compartir una partida de póker y tratar de hacer valer posicionamientos que no se sabe cómo van a terminar. Ni siquiera las predicciones, ni siquiera las encuestas pueden, digamos, marcar un sesgo, ¿no? Marcar una tendencia de cómo será la política en el futuro. Y de la misma manera que ahora algunos han jugado esa partida y algunos han hecho gestos propios de ese póker del que hablamos, de ese ajedrez, si algunos científicamente lo quieren así, pues de la misma manera tendrán que jugarla cuando estén los resultados sobre la mesa. No va a ser fácil, naturalmente, la gobernabilidad.
Leo un párrafo hoy de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, histórico dirigente del Partido Socialista. Es un párrafo de una colaboración que hoy ha redactado para La Tercera del periódico ABC. Es un párrafo muy breve, Salvador. Dice lo siguiente: es preciso un cambio de rumbo que inicie una segunda transición, cogidos de la mano PP y PSOE, ya sin Sánchez, puntualiza él, con el fin de pactar varias leyes y que rebajen los humos del separatismo, nueva ley electoral, despoliticen la justicia y eliminen al máximo la introducción de paniaguados en la función pública. ¿Esto es posible? Sí, sí lo es. Ahí está el ejemplo de Alemania. ¿Tú cómo ves este deseo de Joaquín Leguina, repito, expresidente de la Comunidad de Madrid y dirigente, personaje del Partido Socialista histórico en la historia del PSOE?
Bueno, lo de personaje, vamos a admitirlo como animal de compañía, pero en fin, no deja de ser lo que se ha dicho bien a mi juicio, un deseo. Leguina desde hace mucho tiempo ha entrado en una deriva anti-PSOE. Y es lógico que exprese estas opiniones y en medios tan significativos como el aludido, ¿no? Pero bueno, esto es, vamos, libertad de expresión y libertad de pensamiento. Yo creo que en ese sentido, Leguina tiene muchos flancos que deja, ¿no? Deja abiertos, y por lo que se podría naturalmente, en fin, pues rebatir, vamos a decir, justamente eso, que tiene flancos débiles a la hora de tratar de hacer ver que esa es la mejor solución. Ahí se apunta una solución, digamos, a la alemana, a la fórmula alemana.
Sí.
Para que eso prospere, a mi juicio, hay que tener la mentalidad, hay que tener la cultura política de un pueblo como el alemán, al que en efecto no importa pues que se alíen los dos partidos mayoritarios en ese país, con tal de encontrar una solución, sobre todo cuando hay un problema común que les afecta. Pregunto a Leguina, ¿tiene el pueblo español esa preparación? ¿Tienen los dirigentes vamos a decir, de ambos partidos, la tolerancia suficiente como para hacer acercamiento, pero si no han sido capaces...
Asegura Leguina que si quitamos a Sánchez, sí, por lo que he leído, por lo que leo, ¿eh? El PSOE sin Sánchez, dice Leguina.
Y ya está, y se excluye a un presidente sin otra razón. ¿Cuál es, cuál es la razón por la que quiere excluir a Sánchez? Lo que estaba diciendo antes lo reafirmo. Qué fácil es ponerse en situación de trance de excluir a unos y otros. No hay nadie que excluir del Partido Popular. ¿Está Pablo Casado suficientemente imbuido en un liderazgo político como para ser él quien también esté en la dirección de esa hipotética futura alianza entre partidos para encontrar una solución? Iniciar una negociación, más simple, iniciar un planteamiento como este que escribe Leguina significa empezar a tolerar, empezar a ver quiénes son los protagonistas, quiénes son quienes protagonizan las reglas del juego incluso, ¿no? Leguina aquí se equivoca.
De acuerdo. Y por último, porque estoy fuera de tiempo, ¿cómo ves lo de Ciudadanos? ¿Cómo ves esta descomposición de Ciudadanos? Algunos se alegran de la práctica desaparición o dan por fenecido ya al proyecto Naranja. Consideran quienes Arrimadas también está amortizada. ¿Cómo ves todo lo que está ocurriendo en este partido?
Yo no me alegro.
Yo tampoco.
Yo no me alegro de que una opción política que vino a ocupar un espacio, pues esté atravesando las horas difíciles que estamos contemplando y que pueden incluso ser peores en el futuro si los resultados siguen sin sonreír. Yo creo que la culpa es de Ciudadanos. Tampoco busquemos responsabilidades en otros, ¿no? Porque esa descomposición a la que se alude es porque un señor, Albert Rivera, pues tuvo delirios de grandeza y equivocó el sentido político, como lo equivocó Inés Arrimadas cuando, ganando con amplitud unas elecciones en una región, en una comunidad como Cataluña, pues renunció a formar gobierno. Y a partir de esos dos hechos, bueno, pues seguimos bajando la escalera y aún parece que no llegamos al último escalón. Difícil para Ciudadanos la supervivencia. Es admirable la posición de algunos que aún se resisten a decir que no, a decir que no quieren, digamos, marcharse o abandonar el barco. Dependerá también de lo que venga. Hay un movimiento interesante, pero claro, un liderazgo no se hace en dos meses. Me refiero al del Mundo Val, ¿no? Que acreditó en su tiempo como diputado en el Congreso, que, en fin, pues tiene churas y parece tener muy claras, digamos, los horizontes políticos, ¿no? Vamos a ver si es capaz de despertar adhesiones de aquí a las elecciones. Difícil porque en un mes y medio no se alumbra un líder, ¿no? Por lo demás, dependerá mucho de lo que ocurra en aquellas comunidades donde, teniendo presencia, esta palidece o seguirá palideciendo. Lo peor, a mi juicio, de Ciudadanos es cómo resistir este proceso, este proceso que estamos comentando, en aquellas comunidades, ejemplo, Andalucía, donde aún comparte gobierno.
Dicho queda. Salvador García, compañero, un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos el próximo viernes. Salud.
Salud, buenos días.
Buenos días. Bueno, hemos escuchado a García, como todos los viernes, porque ya saben ustedes que tenemos una serie de colaboradores, de analistas en este programa. Y Diego, la última pregunta tiene que ver con un proyecto que tú conoces muy a fondo, ¿no? Y has escuchado, estabas escuchando muy atentamente lo que decía Salvador García de lo que desgraciadamente está ocurriendo en Ciudadanos. Lo más significativo, ¿no? Yo no me alegro de lo que le está pasando a Ciudadanos. Entiendo que Salvador García, como otra mucha gente, me incluyo, entiende que es un proyecto válido para este país. Pero bueno, También es verdad lo que ha dicho de Joaquín Leguina, ¿no? Esto de personaje histórico, bueno, acepto como animal de compañía lo de histórico para Leguina. Bueno, yo digo que es un dirigente histórico del Partido Socialista.
Es parte de la historia del Partido Socialista, claro. Presidente, último presidente socialista de la Comunidad de Madrid.
Y un elemento
y además tiene una canción muy importante muy que escucha Leguina, que aquí no hay playa. Sí, vamos a reivindicar la cultura. Pues, y esa gente sí que eran escritores de letras.
Pues es que no sé, no me ha quedado muy claro por qué esa demostración de antipatía también hacia
hombre,
Leguina.
Hombre, ¿no? Es manifiesto que Leguina ha dado palos no al PSOE, sino al sanchismo.
Es que lo único,
y me ha sorprendido mucho el posicionamiento de García identificando al PSOE con Sánchez. No. El PSOE es una cosa... Sánchez es otra.
Son 140 años de historia del Partido Socialista.
Por eso, y hay que reconocer. Y él es un socialista de pro. Es decir, Salvador lleva muchos años en el Partido Socialista,
claro.
Y ha tenido cintura para aceptar que el PSOE es un partido vivo, como todos los partidos que se precien de ser partidos políticos que sobrevivan ciento y pico de años, ¿no? Sánchez no es el PSOE. En mi opinión, Sánchez tiene secuestrado al PSOE.
Por supuesto.
Habiendo eliminado
eso es lo que denuncia Leguina, precisamente.
El Comité Federal, que tan buenos resultados le ha dado al PSOE en su evolución política y que tan malos resultados le dio a Pedro Sánchez cuando salió a la patada, cuando no estábamos de acuerdo o no estaban de acuerdo sus compañeros con su manera de gestionar el partido. Y recuerden aquella entrevista donde al grupo Prisa lo ponía a parir, al periódico El País lo ponía a parir.
Cierto.
Vale, y ahora es el íntimo amigo. Hombre, que Salvador no se alegre del problema que pasa a Ciudadanos ahora mismo me alegra, porque yo creo que a nadie le debería alegrar que un partido político que ha venido a regenerar la vida pública y que no ha cometido ningún delito, ni ninguno de sus dirigentes ha estado imputado en un caso de corrupción, y en el caso de que así lo hubiera sido, ha salido inmediatamente de la formación política. Que el ciudadano español le pase esa factura es para hacerse mirar. ¿Por qué? Porque el votante de Ciudadanos es un votante crítico al que yo demando que exista en este país y que no va a pasar por alto los errores que han pasado a los votantes del PSOE, los votantes del Partido Popular, incluso los votantes de Coalición Canaria en esta tierra, de sus dirigentes. El votante de Ciudadanos es un votante mucho más estricto y mucho más exigente. Y eso tiene que hacer fuerte al partido político. ¿Qué ocurre? Que los adversarios políticos, los socialistas, los populares, los nacionalistas y los independentistas, y distingo entre nacionalistas e independentistas porque creo que es importante de distinguirlo, no quieren a un partido como Ciudadanos en la escena política, porque saben que es un partido diferente a todo lo que ha habido. Con sus errores, por supuesto. ¿Qué demando yo al proyecto de Ciudadanos? Que sus máximos dirigentes hagan una autocrítica real, interna, de en qué se ha fallado. Y se ha fallado en dos casos, en mi opinión, en dos cosas. En creerse que éramos ya líderes de opinión y líderes de este país y vamos a ganar las elecciones y vamos a desbancar a todos los partidos antiguos. ¿Y murimos de éxito antes de conseguirlo?
Se puede morir de éxito.
Antes de conseguirlo, que es lo peor.
También.
Y después obcecarse en una decisión equivocada. Pensando que mantenerse en una decisión equivocada iba a surtir efectos positivos. Yo le demando a mis dirigentes que marquen el paso en la dirección correcta, que es el centro político, y que las distintas fuerzas políticas que se han atrincherado en una ideología, izquierda, derecha, nacionalismo, autonomismo, independentismo, cualquier formación política que vaya por donde quiera ir, se acerque a nosotros y no nosotros a ellos. Tener convicción de que el centro, la mesura, la moderación es la solución a los problemas de este país. En todos los puntos. Y que si no conseguimos...
¿La mesura no está reñida con la firmeza?
No, en absoluta.
Vale, vale.
En absoluto. Y firmeza y valentía en marcar el paso. Quien quiera que se nos acerque, el que no, que se nos vaya. No intentar... ayer hacía un gesto que no se puede hacer por la radio. Decía, el centro es esto.
Claro.
No esto. Y ese es el criterio que yo le pido a mis dirigentes del Partido Ciudadano.
¿El centro no es un péndulo?
No. Es más estrecho, más amplio. Pero sí, lo que no se puede perder es el eje del centro. Y sobre todo, lo que tenemos que evitar son trincheras ideológicas. Evitar los enfrentamientos. Acabar con las dos Españas. Que hay una tercera vía, que es el centro político. Que tan buen resultado le ha dado a este país. Y que tantos enemigos tiene. El primer enemigo, los medios de comunicación. Porque una de las cosas que se pretende es que haya libertad. Pero libertad real. no libertad esclava de una subvención económica.
Míralo, un oyente, varios oyentes, pero un oyente de ellos se pone mucho hincapié en lo de que Sanidad reanudará la vacunación de AstraZeneca el miércoles, y como tú, es que recuerda tus palabras de hace un par de días hablando de lo de el follón que se montó sobre los casos de trombos en algunas personas aquí en España y en otros países de Europa, que obligó a que países como Alemania, Francia, Italia, España y otros prohibieran la vacunación de AstraZeneca. Pero ayer la Unión Europea dictaminó que AstraZeneca es una vacuna segura. Y por lo tanto, la Unión Europea ha vuelto de nuevo a autorizar, y el gobierno de España autoriza de nuevo la reanudación de la vacuna.
Qué poco ágiles somos. Tardamos 3 días en parar la vacunación frente a otros países europeos y tardamos 4 días en volverla a poner frente a otros países europeos. Ya Alemania está vacunando hoy con AstraZeneca. Es que hay que ser ágiles. Me parece muy bien que seamos prudentes. La decisión de paralizar temporalmente la vacunación con AstraZeneca, yo no voy a discutirla. Pero también hay que ver las estadísticas. El tema de la vacunación, el tema de cualquier medicamento, va en función de los resultados estadísticos. ¿Es mayor el porcentaje de trombos en la población general que en la población vacunada?
No.
¿O al revés? Si los vacunados,
en eso se basa la Unión Europea.
Los vacunados tienen una vacuna contra la COVID-19. No es un seguro de vida. No te hemos vacunado para que seas inmortal.
No, pero el oyente insiste, dice: Lorenzo, yo lo que quiero es puntualizar que que Diego hablaba de esa guerra comercial Europa-Reino Unido-Brexit. Perfecto, sí,
está,
es
claro.
Cierto. Esa parte la obvié, pero no porque...
Ha quedado demostrada, ¿no? Ha quedado demostrada.
Yo creo que ahí has ganado, o sea, has ganado diciendo: cuidado, porque aquí detrás de esto hay un trasfondo de guerra Unión Europea-Club, Unión Europea...
Sí.
Reino Unido, que ya ha sido del club, y por lo tanto vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Pero hay damnificados, ya nos indican que hay menos tiempo, o sea, quedan 3 minutos.
No, sí, aquí podríamos estar hablando hasta mañana, pero volvemos detrás del cine.
Pero son 3 minutos, pero sí has convencido, o sea,
has
demostrado que sí, has acertado.
Era una suposición, pero es que piensa mal y acertará, ¿sabes? Y el tema del Brexit no va a quedar solamente en que nos pidan pasaporte para ir a Londres. Hay una guerra comercial importante. Y yo espero, de verdad y sinceramente, que el paso atrás de Gran Bretaña se produzca cuanto antes. Ojalá sea mañana, no va a ser fácil. Pero perjudica a la Unión Europea y perjudica a Gran Bretaña. Y esto es el riesgo de... Estamos sufriendo el riesgo de lo que empezó por ahí, puede llegar a donde sea, que es el enfrentamiento en redes sociales y en servicios de inteligencia digitales para manipular la opinión pública. Es de todo conocido que el Brexit fue el primer referéndum donde se intervino con temas de comunicación digital en la opinión del pueblo, que es un pueblo bastante crítico, que es el pueblo de Gran Bretaña, ¿no? No tienen la cultura
indomable,
democrática.
Indomable.
Pues lo domaron a través de las redes. Y se equivocó. Un primer ministro que ya nos acordamos de él, que dimitió al día siguiente, es decir, por el error que había cometido.
David Cameron.
Sí, señor. Pues esto no no ha hecho más que empezar. Tenemos que tener paciencia y esperar que la vacuna española llegue cuanto antes, que es la que yo quiero.
Canarias es la octava región con mayor número de hospitalizaciones en 7 días. Para que vean ustedes la gravedad de la situación.
La ola del COVID lo tenemos claro. Es decir, llegó la Navidad, Tenerife estaba confinada, teníamos más medidas restrictivas que el resto del territorio nacional. Vamos a contrapeso. Es decir, cuando aquellos van bajando, nosotros vamos subiendo. Pero si esto... Otra vez más, cultura de pandemia. Esto tiene un tiempo de desarrollo. Tenemos que acostumbrarnos a mantener unas medidas mínimas. Y ya no esperemos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Reuniones de 4 o de 6, da igual que sean de 4 o de 6. Lo importante es que estemos lejos uno de otro. Y si estamos en un sitio cerrado, la mascarilla puesta. Y si estamos en un sitio abierto, abierto. Y si no, ventilado. Si lo tenemos claro. Oye, no podemos reunirnos 8 o 9. Pues más grande el sitio, más abierto, menos contacto. Si es que lo tenemos claro.
Bien. Te veo.
A las 10:30 estoy por aquí otra vez.
Sí, porque tengo la sección de cine y luego hasta las 11 estaremos tú y yo.
Te dejo en buena compañía.
Sí. Vamos a ver lo que nos cuenta de nuevo el alcalde de Icó de los Vinos, si tiene novedades en referencia a esta importante localidad. Ya está aquí en la emisora, en esta casa, Francis González, el alcalde de Icó de los Vinos, a ver si trae novedades positivas para que ustedes, los oyentes,
lo que trae
se interesen.
La locomotora de la Isla Baja.
Es que no hay otra locomotora. En la comarca del noroeste si echan, no hay otra.
Si le echan queroseno.
Bueno, Antonio Hernández, el alcalde de La Guancha, a poco que se empeñe con todo lo que está poniendo el cabildo en su municipio.
La responsabilidad, Dico. Bueno, la responsabilidad no. Sí, bueno, sí, la responsabilidad. Pero la única cabeza de comarca que existe es ella, es Dico de los Pinos. Y la responsabilidad es de su dirigente. Es decir, tienen que conseguirlo.
Aquí tenemos al alcalde de Dico de los Pinos. Vamos a la publicidad y volvemos.
Hasta pronto.
En directo, las 8:50 de la mañana, el alcalde a las 9:25, 9:30, como muy tarde, tiene que estar saliendo de esta emisora para, obviamente, para gestionar, que es lo que toca también. Pero a veces le tengo que decir a algunos, no digo alcaldes, porque los alcaldes sí es verdad que están muy comprometidos, a algunos concejales que también dar la cara e informar en los medios de comunicación es trabajar, forma parte de la obligación de un político cuando gobierna o cuando está en la oposición. No se viene aquí a descansar, se viene a informar a los oyentes, se viene a informar a los oyentes. Bueno, pues tenemos aquí al alcalde de Dico de los Vinos, don Francis González. Alcalde, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Un saludo para ti y para todos los que nos siguen, nos escuchan, ¿no?
Por supuesto, la gran familia de oyentes de Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Concluíamos el primer tramo de análisis de este programa, Diego Calvo y yo, mi analista de cabecera, mi mano derecha, siempre a la izquierda de un servidor, como bien señala él, que me estará escuchando ahora mismo. Que hay que tener claro que cuando hablamos de Dico de los Vinos, y en esta casa hablamos mucho de lo que pasa en Dico de los Vinos, hablamos de la cabeza de comarca, de la parte noroeste de nuestro norte de Tenerife, donde viven aproximadamente 50.000 personas. De esas 50.000 personas, en torno a 24.000, son vecinos y vecinas de Dico de los Vinos. Y por lo tanto, no nos equivocamos cuando decimos que es el verdadero motor, la locomotora de la comarca del noroeste con sus muchos problemas, y Codi y la comarca. Alcalde, esto lo tiene usted claro también, entiendo, pero también es algo que se tiene muy claro en el resto de la comarca del noroeste, que Dico de los Vinos es la locomotora y la cabeza de comarca.
Bueno, vamos a ver, yo siempre tengo respeto hacia lo que es la Isla Baja, sobre todo porque hay una relación muy estrecha, ¿no?
Con la Isla Baja.
Sí, y hasta San Juan de la Rambla y La Guancha, ¿no? Entonces, dicho así, parece que es que...
No, pero no tiene ese objetivo, ¿eh?
Lo sé, ¿no? Pero por eso intentaba matizar y explicarme. Bueno, tenemos un peso poblacional, obviamente la mitad de toda la población de esa zona, pero bueno, somos... Y lo entendemos como un pueblo más, como en este caso tratamiento de ciudad, con una población de 24.000 habitantes, pero que es parte de un conjunto, ¿no? De una comarca que está llamada a entenderse, a trabajar juntos, porque hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Es verdad que el tejido comercial, empresarial de Dico de los Vinos es históricamente muy potente, la relevancia también poblacional. Pero bueno, somos uno más, obviamente, tenemos el peso que tenemos. Y me gusta explicarlo así porque sé que, bueno, puede entenderse mal visto desde otras poblaciones, ¿no? Y no es nuestra, creo, que intención, más que el hecho, y sobre todo porque además estamos llamando a las puertas, ¿no? De lo que es el consorcio de la Isla Baja, que yo sigo defendiendo, que debería explotar y desarrollarse. Ya, pues, la parte cultural está, algunos objetivos se han cumplido, pero tenemos que empezar a marcar nuevos retos, nuevos objetivos. Yo creo que hay muchas cosas que nos unen y muchas cosas por las que deberíamos trabajar, ¿no? Y ahí hay que hacer un esfuerzo. Luego, me gusta decirlo y explicarlo así, no sea que se puedan herir susceptibilidades, porque no somos más que nadie, más que es verdad que hay un peso poblacional, pero todo es fundamental, ¿no? Yo lo veo como un todo. La comarca, tenemos mucha relación incluso con Garachico, aparte de las rivalidades históricas que siempre han estado ahí, pero se ve como algo casi anecdótico, porque el cariño que tenemos hacia toda la población del noroeste no es tan fuerte. Es decir, nos sentimos tan a gusto cuando estamos en Garachico, participamos de todas las cosas de Garachico y de los distintos pueblos, de los silos. Hay mucha gente que de familiares, es una comarca, es un todo. Yo me gusta defenderlo así porque creo en eso. Creo que estamos tardando tiempo en dar esos pasos de unión, de búsqueda de estrategias comunes, que quizás nos hemos mirado mucho y seguimos mirando el ombligo. Y por eso quiero explicarlo, relatarlo así, ¿no? Es lo que siento.
De acuerdo.
Es la verdad, es sincero y creo que ahí debemos trabajar. Es verdad que esta época que estamos viendo del COVID, pues se nos invita a los encuentros a trabajar en esa línea, ¿no? Pero bueno, hay que hacer los esfuerzos, sobreponerse también y no perder la, en mi opinión, intento, y por eso hago esta reflexión y aprovecho la oportunidad que me brinda de contar un poco lo que sentimos, ¿no? Creo que soy alcalde, hablo en nombre de la ciudad, pero creo que no me equivoco cuando hago esta reflexión, ¿no? El cariño, la relación, el ser parte de un todo es tan fuerte que un poco la situación siempre nos ha molestado en el sentido de que parece que no se quiere contar con Ico de los Vinos, por ejemplo, en el tema del consorcio, y así se lo ha manifestado a los compañeros alcaldes.
Eso es un grave error, si es así.
Entonces, bueno, es una visión que creo que es la de Licodense, que creo que no me equivoco. Y bueno, ojalá podamos trabajar en el sentido de entendernos como un todo lo más cohesionado posible para alcanzar los retos, ¿no? Una población que tiene sus problemas, las tasas de desempleo, bueno, pero tenemos tantas bondades que podemos explotar y que se van a poner de manifiesto, pues también con la llegada del cierre del anillo insular, el túnel de Erjos, que nos podrá permitir recuperar mucha población del sur y que haya más fluidez en las relaciones del sur con el norte, tema del turismo. Hay tanto por lo que luchar en materia de turismo, por ejemplo, el sector primario, sector también pesquero, ¿no? Que entonces, bueno, prefiero utilizar el chance, si cabe la expresión que me da, para un poco, bueno, dar un poco mi visión y pedir que trabajemos juntos, ¿no?
Antes de entrar en materia estrictamente local, el gobierno canario ha aumentado las restricciones a partir del lunes en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, con el cierre perimetral y la limitación de grupos a 4 personas ante la Semana Santa, y la declaración, obviamente, de nivel 3, que vuelve a cerrar por dentro la hostelería. ¿Valoración del alcalde Dico?
Bueno, siempre hemos estado siempre pendientes, pero respetando y ayudando y colaborando en la ejecución de las medidas que por parte de las autoridades sanitarias a las que le corresponde tomar las medidas, en este caso el gobierno de Canarias, pues los van dictando. Entonces, entiendo que con los datos, con la evolución, pues las medidas que se adoptan son las que hay que cumplir. Y todos vamos a hacer el esfuerzo, la población también, y los alcaldes y los concejales, pues nos debemos a cumplir lo que se ha dictado y que entiendo que está hecho con la intención de evitar pues retrocesos que serían desgraciados. Ojalá el proceso de vacunación avance. Y ojalá pues el escenario que tengamos aquí sea el más positivo para que la gente empiece a venir, me refiero a los turistas, ¿no? Uh-huh. Para ver si somos capaces de recuperar la normalidad, y esta vez sí, también me refiero a la cuestión económica, ¿no? Entonces, bien. Bueno, todos juntos a cumplir con las indicaciones para avanzar en el proceso de vacunación y sobre todo a cumplir las medidas en un momento en que parezca ya un tópico y es recurrente incluso la expresión, pero no estamos jugando, ¿no? El futuro cada día, entonces y no me refiero en cuanto al tema de la salud, que sí, individual, colectiva, sino también la cuestión económica. Por lo tanto, hay que hacer los esfuerzos para cuanto antes tener la mejor situación posible que haga que Canarias, que es atractiva sea lo más atractiva, que las dudas se despejen y que tengamos la mejor situación desde el punto de vista sanitario para que la gente venga, ¿no? Es mucha gente que depende de eso, así que hagamos los esfuerzos entre todos, ¿no?
Llevo tiempo preguntándole al alcalde por esa herramienta tan fundamental para un ayuntamiento como es la herramienta de contar con un presupuesto. ¿Tenemos presupuesto?
Sí.
¿Habemos presupuesto?
Bueno, lo más importante...
¿Para el ejercicio 2021?
Sí, nos ha costado, pero bueno, podemos decir que ya tenemos presupuesto, que es para nosotros es sumamente importante. Está hecha la aprobación inicial, hay que cumplir unos trámites, publicarlo. Esperemos que no se hagan alegaciones, porque creo que son unos presupuestos. Yo creo que los mejores que podíamos presentar en un contexto socioeconómico tras la crisis sanitaria actual también, que seguimos viviendo, contexto socioeconómico muy, muy, muy complicado y que no es definitivo, y me refiero a que es una parte sumamente importante desde el punto de vista formal, pero ahora nos queda otra muy, muy importante, como es la liquidación del presupuesto del 2020. Ajá. Y la incorporación, obviamente, de los remanentes con la idea, con la intención de seguir la otra parte de la estrategia, presupuestos primero, y la otra, la incorporación del todo el remanente para reforzar pues algunas partidas si son necesarias, y sobre todo que parte de las consignaciones presupuestarias están hechas en previsión pues a la incorporación que podemos hacer del remanente, ¿no? Luego es el otro elemento fundamental, sumamente importante, ¿no? Así que bueno, contento en el sentido que hemos dado ese paso. Es un paso importante, pero ahora nos queda dar otro sumamente importante para, tras la liquidación, incorporar todo el remanente que sea necesario para reforzar, incentivar, utilizar en definitiva, dado que se nos va a permitir, dependiendo de la liquidación y de los datos que finalmente resulten, pero como se han flexibilizado los criterios y se nos va a permitir a los ayuntamientos gastar parte del dinero, pues lo vamos a hacer en todo aquello que sea necesario, por supuesto.
¿A cuánto asciende el presupuesto del ayuntamiento, de Los Vinos?
Pues estamos hablando de casi 23 millones de euros, ¿no? 22.900 es el presupuesto consolidado en cuanto a ingresos.
¿Experimenta una subida?
Pues sí, en cuanto al presupuesto municipal estamos hablando del 5,8%, ¿no? Respecto al último presupuesto del 2019, entendiendo, decía la oposición el otro día, no, que no han sido capaces de sacar sino un presupuesto en 2 años. Le decía que nosotros, el año pasado se tomó ante la situación en la que se estaba, y dado que habíamos recibido un presupuesto del 2019 que no estaba en vigor, porque antes de las elecciones lo llevaron justo antes de las elecciones, y realmente a quien tuvo que mandar a publicar y aprobar definitivamente el presupuesto fue el grupo de gobierno que yo presido en el 2019. O sea que entraron con nosotros esos presupuestos. Tampoco es verdad que lo hubieran rematado y lo hubieran hecho, que es lo que cabe hacer, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ese presupuesto entró tarde, y dado que luego nos vino inmediatamente la crisis sanitaria a principios del 2020, consideramos la prórroga del presupuesto y nos embarcamos una modificación presupuestaria para resolver todas aquellas cuestiones que tenían que ver con las subvenciones nominativas, deportivas, culturales. Hicimos esas modificaciones que casi es un presupuesto, ¿no? Y sabiendo pues la situación en la que nos encontramos entonces, pues obviamente se paró la administración en un tiempo y bueno, todo eso afectó. Lo importante es que volvemos, aunque con cierto retraso. Es verdad que no todos los ayuntamientos de la isla, me gustaría saber el dato, han aprobado todos sus presupuestos. Es verdad que algunos, incluso con retraso, el gobierno de España lo aprobó pues también tarde, el Cabildo incluso también. Todos se han retrasado. Los que históricamente aprobaban en octubre, pues terminaron más o menos a final de año aprobándolo, algunos de los que siempre, y otros se están produciendo ahora las aprobaciones, y todavía han quedado un montón de ayuntamientos por. Luego, lo importante es que volvemos a la senda de lo que
yo... Eso pone de manifiesto la paralización de la administración,
bueno,
¿no?
Que se produjo, ¿no? Un momento de crisis, sí. Sobre todo sí. En allá de marzo, abril, ¿no?
Obviamente.
Pero lo importante es que volvemos a algo que yo siempre he manifestado, y es recuperar la senda de lo que teníamos cuando yo estuve de alcalde en el mandato anterior, los 2 años, que aprobamos presupuesto al inicio del año, ¿no? Es fundamental eso. Bueno, está... me hubiera gustado que fuera a más tardar en enero, febrero, Llega ahora, es verdad, por ciertas cuestiones administrativas, de que se tarda en realizar los informes de intervención, porque toda la documentación, el trabajo del grupo de gobierno, los presupuestos con las aprobaciones en Consejo de Administración de las empresas públicas estaba desde el día 6 de enero, y a partir de ahí, pues lo que pasa es que se ha tardado en 2 meses para hacer informes que, en mi opinión, son a veces de unos de 2 folios, otro de 4, y con informes aclaratorios que yo creo que han obstaculizado, han supuesto el retraso en llevarlo a la aprobación inicial. Pero bueno, lo importante es que está y que vamos a recuperar la senda de que a principios de año vamos a tener siempre presupuestos, que es lo importante, ¿no? Mm. Presupuesto es previsión. Y yo le decía, o cabe decirle también, que
es un documento vivo, que, claro, que lo tenga en cuenta, claro, el oyente, ¿no? Se puede modificar.
Por eso lo del remanente. ¿No?
No está escrito en piedra.
Y luego hay que decir que el otro presupuesto que dice la oposición, no, es que llega tarde y tal, ellos el presupuesto 2018 lo aprobaron a final de año. Luego era no un presupuesto en cuanto a previsión, sino era una, bueno, revestir formalmente de lo que se había realizado. Por lo tanto, eso es otro tipo de operación que no tiene que ver con el presupuesto. Como dices, es un presupuesto, es vivo, es una previsión. Y a partir de ahí, esta previsión, que, insisto, volvemos a la senda de la aprobación de los presupuestos a principio de año, el reto tiene que ser que lo hagamos antes para el 2022, que deberíamos tener también el presupuesto, y esa es un poco la dinámica que vamos a recuperar. Y el camino que hay que retomar es un paso importante, no definitivo, insisto, en cuanto a la previsión, y sobre todo ahora estamos embarcados en la liquidación y para incorporar todo el remanente que sea necesario.
¿El remanente del Ayuntamiento de Ico de los Vinos se eleva a cuánto?
Bueno, depende ahora de la liquidación del superávit que podamos tener en el 2000 presupuesto.
Podemos
2020, aproximarnos. Pero en torno a los 20 millones será, ¿no?
En torno a los 20 millones de euros ahora más en remanente.
Sí.
Bien. ¿Podemos desglosar o acercar al oyente los puntos más importantes de este nuevo presupuesto del que ya dispone el Ayuntamiento? Por ejemplo, es un presupuesto eminentemente social. Hay un capítulo de inversiones importantes en ese presupuesto.
Sí.
A mí me gustaría conocer aspectos relevantes.
Bueno, te digo, intentaré ser lo más breve posible, pero hay que remarcar algunas cuestiones. Primero, que hemos que es la continuidad, o que todo este trabajo empezó con la modificación presupuestaria de julio 2020, en el sentido de que ahí previmos pues el llevar a cabo el quitarnos la deuda con los bancos, ¿no? Por lo tanto, a 31 de diciembre de 2020 nos hemos quitado 4.509.270,72 de euro respecto a los bancos. Eso nos permite hacer en este presupuesto una rebaja importante, de tal forma que en cuanto a principal e intereses va a haber una rebaja significativa de 1.387.482,19, que no hemos previsto, y solamente tenemos previsto unos 17.000 euros para pagar en tal caso intereses de préstamo a algunas cuestiones ahí que quedan pendientes.
Por lo ¿17.000 euros?
Sí, respecto a lo que esa rebaja que supone respecto al 2019 de 1.387.482. Sí, sí. Eso nos permite, que era la previsión que hicimos en julio de 2020, quitarnos deuda. Es verdad que era un contexto, y la definición fue al inicio, antes de la crisis, antes de que se flexibilizaran los criterios, pero esta situación nos permitirá que las reglas en cuanto a la utilización del superávit primero y de la incorporación del remanente, o del remanente, o la utilización del remanente, nos permita pues dirigirlo hacia acción social, incluso si fuera necesario, inversiones, ¿no? Por lo tanto, es una de las cuestiones importantes también, y dado a cumplir determinadas cuestiones históricas, pues hay un aumento en materia de personal de 1.044.066,40 de euros, ¿no? En materia de gasto de personal, sobre todo para cumplir actualizaciones salariales, sentencias judiciales y ayudas debidas al personal de forma histórica. Hemos cumplido en este año y medio pues una parte importante en cuestiones que se debían al personal. Se ha hecho ahí un trabajo sumamente importante. Y bueno, todo eso yo creo que ayuda, ¿no?, a que la gestión de los presupuestos sea la mejor posible.
Ajá.
Pero está claro que teniendo claro para el grupo de gobierno de Coalición de Ciudadanos que lo fundamental son las personas. Mira, hay un dato importante, que llegamos a un total, el aumento en los dineros dirigidos a servicios sociales suben hasta 1.2 millones de euros, ¿no? que nos permitirá mantener una acción social importante. Que un dato a tener en cuenta también, que las ayudas sociales, fíjate, se han duplicado, pasando de 365.000 a 620.000 euros, ¿no? Y siempre teniendo claro que si es necesario más, con la liquidación del presupuesto...
Esa era la pregunta que yo quería formular.
Vamos a utilizar... Por eso siempre he insistido.
¿Se puede tirar del remanente?
Claro. Es la idea, que tanto para las cuestiones sociales, sobre todo, y luego, pues, inversión, ¿no? También tenemos esa previsión.
Pero ahí tenemos esa importante cantidad de dinero. Pues yo 1.200.000 euros, ¿no?
Sí.
Para políticas sociales.
Y luego tenemos el hecho de las subvenciones deportivas, culturales, todas las que tienen van dirigidas a protección civil, cultura, teatro, deporte, turismo, sector del taxi, asociaciones vecinales y organizaciones cívicas, entendiendo pues aquellas no lucrativas. Mantenemos el nivel de la modificación realizada en julio de 2020, que fueron 245.500, ¿no? Materia de cultura, hay un dato sumamente importante también, que se incrementa el gasto en 190.000 euros, ¿no? 607,80 con respecto al presupuesto de 2019, ¿no? Pasando de 317.000 a 508.063,17.
Pues para un municipio como Hico de los Pinos es una apuesta inequívoca por la cultura.
Bueno, yo creo que los gobiernos, y sobre todo en este momento, es verdad que la cultura cuesta dinero, y que la cultura segura que estamos realizando también cuesta dinero, ¿no?
Pero eso es una inversión, ¿eh?
Pero es por supuesto, y hay que invertir en las personas, ¿no? En materia de educación se mantienen, como te decía, las ayudas escolares del año 2020, sabiendo, y tenemos la otra pata, como creo que haber explicado, tiene que ver con la utilización. Otro elemento es la utilización del remanente. Por lo tanto, está ahí la posibilidad de incorporar y mejorar. Lo vamos a hacer en ayudas escolares también, introducir lo que podamos de parte del remanente para llegar a la población, sabiendo que son momentos complicados. Y todo lo que tiene que ver con la cultura y educación es sumamente importante, ¿no? Por lo tanto, también hay un aumento, llegando a 115.900 euros. También es importante para nosotros y hay que poner de manifiesto que en materia de empleo se duplica lo previsto en la aportación municipal respecto a lo de los presupuestos anteriores, pasando de 254.100 a 552.509,36.
¿Esto para políticas de empleo?
Para programas de empleo.
Para programas de empleo.
En el área de desarrollo local, pues se crea una partida de ayudas directas al tejido comercial e empresarial, pero de 150.000 euros, que ya le decíamos que es una apuesta inicial, pero sabiendo que queremos reforzarlo con la introducción del remanente que fuera necesario, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que analizar ahora que están llegando, antes yo creo que era complicado hacerlo, y dentro de este marco nuevo es el Estado y la comunidad autónoma los que tienen competencias, ¿no? La prueba está que han empezado, entonces tenemos que analizar el marco para que definir bien un poco, pues bastante bien, cuáles son los criterios para que obviamente vengan a ayudar, a colaborar, a reforzar si cabe, a completar en alguna medida las ayudas directas que puedan entregarse desde el Estado y de la comunidad autónoma.
Pero el ayuntamiento no puede quedarse de brazos cruzados,
no,
obviamente.
No, lo vamos a hacer, y por lo tanto, también teniendo en cuenta que esto no ha terminado, que todavía queda complicado, estamos en un momento en contexto socioeconómico muy difícil, y que bueno, es un paso inicial que pretende reforzarse y mejorarse con la introducción del remanente que fuera necesario.
Bravo.
Subimos la dinamización comercial también en materia de comercio y ICO, es fundamental, pasando a 105.500, de momento 29.000 euros más, ya se tenía pues una cifra que, insisto, podemos ir mejorando, ¿no? Tema de inversiones. Fíjate que, bueno, damos un salto respecto al 2019, importante, y pasamos a tener, y se va a soportar con una operación bancaria, son 2.573.508,19, en lo que son cuestiones municipales, de aportación municipal, aparte de otras inversiones que se están realizando en colaboración o que se puedan realizar con otras administraciones, ¿no? Que podemos utilizar tanto esa operación o el remanente, sabiendo que al estar ser economías afectadas nos permitirá obviamente un tiempo de ejecución que vaya más allá incluso de este propio año. Esa es un poco la estrategia. Dentro de esa inversión, pues multiplicamos por 5 lo que es las actuaciones respecto al 2019 en materia de vías públicas, ¿no? Que viene un poco bueno, ya lo hicimos con la modificación, que subimos medio millón de euros en julio de 2020 para ir adesentando lo que es la, bueno, obsoleta y mala, digamos, situación de muchas infraestructuras municipales. Sabiendo que ICO tiene una población dispersa, bueno, tenemos que actuar. Cuando hablamos de actuar, no solamente asfalto, sino levantar y poner pues la red de abastecimiento de agua en las mejores condiciones para que el servicio sea.
¿Repita la cantidad?
En cuanto a vías, 1 millón de euros, multiplica por 5 lo que está previsto en el 2019. Son datos que además la aspiración, insisto, en que puedan ser mejorados con la introducción del
siempre
remanente.
Siempre el remanente está ahí, presente. Pues
vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero está claro que es la aspiración. Y por eso nos preparamos en su día a liquidar esos más de 4 millones de euros antes de 31 de diciembre del 2020, porque nos permitirá, obviamente, tener mejores datos y, por lo tanto, realizar la mayor inversión posible, ¿no?
Por cierto, ¿se zanja la deuda del ayuntamiento con los bancos entonces?
Prácticamente hay algunas cuestiones, por eso hemos previsto lo de los, vale, nos hemos quitado ahí una parte importante de deuda, ¿no? Sobre todo para tener más margen de maniobra, ¿no? Y por las limitaciones. Un ayuntamiento, seguimos insistiendo en que está, bueno, intervenido, ¿no? No podemos hacer, por mucho que se diga, bueno, pues que rebajen esto, quiten lo otro. No, pues estamos intervenidos y sobre todo para realizar modificaciones que tienen que ver incluso con los impuestos, pues eso hay que tener en cuenta qué nos han dicho los organismos, pues como la Audiencia de Cuentas, respecto a cuál es el diseño de la política de ingresos, ¿no? Por ejemplo, un tema importante son, mira, las rampas de Campino, que es una deuda histórica y una injusticia que se ha tenido con los vecinos de Campino, y pretendemos darle un empujón a algo que se cortó en el 2016, siendo ya alcalde, el mandato anterior, antes de la moción de censura. Habíamos puesto 50.000 euros para empezar a ejecutar y resolver el tema de las accesibilidades en las viviendas de Campino. Estamos hablando de personas, pues, enfermas, mayores, población envejecida, y que en una urbanización donde hay algunos tramos de escaleras sumamente importantes, que hay gente incluso que no puede salir pues a la calle, personas enfermas y demás. Y es un tema muy, muy complicado que en el 2016 pusimos la directa en el sentido de prever esos dineros. Bueno, ahora aumentamos esa partida para tener unos 100.000 euros que nos permita abordar como corresponde los temas de accesibilidad de esa urbanización de Campino, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de resolver las cuestiones técnicas, son difíciles. Estamos hablando en algunos casos de tramos de escalera sumamente largos, ¿no? Que hay que salvar unos desniveles, pero bueno, ese es el reto. Hay esos desniveles, algunos los vamos a tener que resolver con escaleras mecánicas, ¿no? Eléctricas, perdón, porque a través de rampas es prácticamente imposible. Imagínate, pues, esos accesos muy, muy cortos, limitados en cuanto
a. ¿Y todo esto a cuenta del ayuntamiento?
Bueno, pues claro, ¿no? Sí. Es lo que tenemos que hacer en materia de parques infantiles, pues también para seguir en la línea de ir adesentando y ampliando la oferta de parques infantiles en todos los ámbitos del municipio, pues volvemos a consignar 30.000 euros. Estamos en una política de adesentamiento de los parques infantiles y ya le hemos dado, yo creo que en el 2020, un empujón interesante, ¿no? En materia de alumbrado público, que también es muy deficitario en Ico de los Vinos, pues la previsión alcanza los 120.000 euros, ¿no? Para continuar con lo que es la transformación de las líneas deficitarias, ¿no? Y convertir las líneas modernas y eficientes, ¿no? En cuanto al tema de las obras RAM, colocamos 250.000 euros, con lo que ampliamos en 100.000 la dinámica de que siempre se ha venido utilizando en ICO, de poner en torno a unos 150.000 euros, ¿no? Las infraestructuras municipales educativas son fundamentales y, por lo tanto, queremos seguir empujando para que estén en las mejores condiciones.
Por lo tanto, posibles. Más dinero para obras RAM.
Y también en instalaciones deportivas, que se suma a la modificación presupuestaria que hicimos en julio de 2020, cuando pusimos 400.000 euros, pues Hemos puesto fijado inicialmente 212.800 para completar la planificación, insisto, en materia de la red de infraestructuras deportivas.
Permítame, ¿no?, que le pregunte, porque llevo muchísimo tiempo sin pisar el estadio de fútbol El Molino. Yo acudía con mi padre a ese campo de fútbol y jugué en ese campo de fútbol. ¿Cómo está el estadio?
Bueno, hay unas obras de los vestuarios que hacer. Ya se adjudicó la obra porque renunció la adjudicataria inicialmente, con lo que tuvo que retomarse el proceso de licitación, y ya está adjudicada y esperemos que, yo lo anunciaba el otro día en una publicación, un vídeo, esperemos que se puedan iniciar las obras en torno a final de este año, vale, de esta temporada, para cuanto antes, y esperemos que finales, espero, de la temporada siguiente, de tener pues la parte de vestuarios que hubo que tirar por unos problemas estructurales sumamente serios, y que
hemos
tengamos
hablado aquí de eso.
La zona de vestuarios, salen, bueno, cuatro vestuarios, más los dos para los árbitros, un local para tema de utillaje, los dos baños, y luego una zona aterrazada, con, imagínate, unas vistas impresionantes hacia el Teide, una zona aterrazada donde habrá pues un bar, cafetería y baño para discapacitados, ¿no? Mira, en el tema del cementerio también es importante. Tenemos una previsión de 120.000 euros para continuar en la línea de actuaciones que se están realizando en el cementerio municipal. En mobiliario urbano también hemos puesto 25.000 euros. En el tema de la red de abastecimiento de agua vamos a invertir 225.000 euros, insisto, inicialmente, incrementando en 125.000 euros lo previsto en el 2019. O sea, se incrementa en 125.000 respecto al 2019, que se supone que era una situación económicamente más fuerte y distinta, ¿no?
¿Pero cuánto queda por hacer ahí?
Bueno, pues queda muchísimo, pero no solamente puede corresponder al ámbito municipal. No,
imposible, imposible.
Por lo tanto, ahí tenemos que seguir insistiendo en que desde Cabildo, Gobierno y otras instituciones se nos ayude a cubrir o resolver el problema de la red municipal, que es una de las peores de la isla, ¿no?
Así es.
Por lo tanto, seguimos la línea que incluso empezamos en este mandato con la modificación de julio de 2020, ¿no?, donde se fijaron además 100.000 euros más, ¿no? Vamos dando pasos sumamente importantes. Como te decía, no solamente asfaltamos, sino que cuando vamos a actuar en los caminos, en las vías municipales, pues intentamos resolver todo aquello que tenga que ver con la red de abastecimiento de agua, ¿no? En materia informática, pues mantenemos, también es importante seguir modernizando las infraestructuras en comunicación, por lo tanto, damos continuidad, 60.000 euros. Para el polígono de las Almenas, que está en una situación pues que necesita de actuaciones, pues hemos previsto una partida inicial de 70.000 euros. Uh-huh. Para los centros culturales, y en concreto una partida de 41.000 euros, pero para cuestiones que tienen que ver con accesibilidad y de mejoras energéticas, ¿no? Tema que yo creo que merece un detalle y explicarlo bien, el tema de la policía local, ¿no? Mira, en materia de productividad y gratificaciones aumentamos en un 70%, ¿no?, alcanzando la suma de 150.000 euros. Prevemos pues un renting por importe de 30.000 euros con la idea de seguir dando pasos para mejorar la flota de vehículos. Luego 37.000 euros para la adquisición de emisoras, etilómetros, chalecos, antibalas y vestimenta, que es una de las necesidades que tiene la policía local y que no podemos obviar, ¿no? Pero también 24.000 euros para la adquisición de programas informáticos con la intención de mejorar todo aquello que tiene que ver con la gestión administrativa y sobre todo para poner en funcionamiento uno de nuestros objetivos, que es lo de la zona azul. Lo que es el aparcamiento Nicó, siempre una de las cuestiones puestas de manifiesto, aparte de los lugares de aparcamiento en establecimientos pues de aparcamiento, los públicos y los privados, también tenemos que ser capaces de que haya, pues bueno, que se mueva pues las distintas zonas de aparcamiento que existen. Entonces queremos poner con un programa informático en funcionamiento lo que siempre históricamente se ha llamado como la zona azul,
¿no? O sea que podemos decir que lo de la policía local es un asunto a subrayar dentro de este presupuesto,
bueno, fíjate,
para el ejercicio 2021.
Fíjate que respecto al 2019 aumentamos en 242.739.
Sí lo es.
Alcanzamos la cifra de 1.419.230. Materia de protección civil, que había que pues ayudar un poco a esa voluntad que existe de esa gente altruista que quiere colaborar con la seguridad y la gente de protección civil, que hay que quitarse el sombrero, que han estado, bueno, realizando y teniendo comportamientos heroicos, ¿no?, con el tema de la pandemia, pues también tenemos que seguir empujando, y aunque le hemos dado un local rural que pretendemos dignificar, que además ya tiene pues un vehículo con sus rotulaciones, algo demandado por ellos. Bueno, vamos a intentar dar otro pasito en cuanto a incorporar algún vehículo más a la flota, y por lo tanto hemos previsto un renting de 20.000 euros para, junto con una previsión en materia de ir mejorando la vestimenta. Materia de medio ambiente, aunque sea sin, muy no tibio, sino una primera, una apuesta, y tampoco apuesta porque si no parece que es que no es total, ¿no? Pero hemos previsto 19.000 euros inicialmente, insisto, para ir cumpliendo los compromisos del pacto de la alcaldía, ¿no? Como sabes, nuestro compromiso con el medio ambiente, es cierto, nació con un izado de bandera el 21 de septiembre del 2019, tomando la alcaldía prácticamente, y por la paz y por el cambio climático. Y bueno, esa estrategia de acciones medioambientales que hemos realizado, pues nos ha permitido la distinción de la FEN, ¿no? Que nos ha dado un galardón a nivel nacional por buenas prácticas medioambientales y con lo que tiene que ver la plataforma de participación. Mención especial merece Icodense, en el sentido de que hemos aumentado 700.000 euros, que son para, en gastos de personal, para cumplir los protocolos COVID. Bueno, como sabe, la Icodense es el que tiene que limpiar los colegios, ¿no? Pues se nos ha impuesto la limpieza, obviamente, de los colegios. Tampoco se nos ha ayudado con dinero de otras administraciones. El ayuntamiento ahí, yo creo que hemos estado bastante solos y, bueno, tenemos que reforzar estas cuestiones. Lo hacemos, y también lo que tiene que ver la limpieza de las vías públicas, ¿no? Y también prevemos pues 60.000 euros pues más respecto al 2019 para la adquisición de agua, ¿no? En cuanto a Icotesa, hay una aportación.
Que son las dos empresas públicas.
Sí, Icodensa es una y Icotesa es la otra.
Icotesa es la otra.
Icodensa es la que lleva la empresa pública de servicio, limpieza viaria, basura, la gestión del agua. Icotesa es la que gestiona el Parque del Drago y la piscina municipal, ¿no? Ahí hay una subida en su presupuesto de 250.000 euros, que, bueno, con aportaciones municipales, nos permite cubrir la situación del protocolo COVID. Respecto a la piscina, imagínate todos los esfuerzos que hay que hacer para que sea una piscina segura y, sobre todo, cubrir el cero turístico que se ha producido, porque si no hay turistas no hay quien pague la entrada al Parque del Drago. Ahora mismo no se está cobrando porque tenerte, ¿no? Porque obviamente iría en contra de lo que es la gestión pública, pero gestión empresarial, ¿no? Y ahí habría responsabilidad de los administradores, de los responsables políticos y de los que no son políticos, ¿no? En no adoptar medidas que tengan que ver con las que se han hecho, que es que, dado que es más costoso cobrar, pues dejar que el parque esté libre en cuanto la gente pueda entrar, ¿no? Que sea gratuita la entrada. Y que hay un mantenimiento, obviamente.
Claro, claro. Pero también en la piscina.
Claro, no. Y la piscina está funcionando.
De acuerdo.
Pero funcionar con protocolos COVID es más complicado.
Muchísimo más complicado.
Sí, entra menos dinero porque los grupos son más pequeños. Lo típico, ¿no? Y luego, pues en materia de fiestas, que disminuimos, es verdad, en principio 96.000 euros, pero sabiendo que la previsión, obviamente, son dineros que se utilizarán pues posiblemente para otras cosas, ¿no? Sabiendo que no se ha querido variar mucho, sabiendo que lo podemos necesitar en el caso de un presupuesto prorrogado y que están cubiertas, obviamente, todas las otras cuestiones. Ya veremos cómo evolucionan las cosas. En cualquier caso, esto tiene que ver con cuestiones también culturales que se seguirán haciendo, obviamente, cumpliendo, obviamente, los protocolos y demás.
La Orotava redujo un 66%, ¿eh? la partida de fiestas, no estamos, un 66%.
No estamos hablando de realizar fiestas populares,
claro,
ni nada de esto, ¿no? Eso básicamente es el presupuesto municipal, que, insisto, es un esfuerzo importante, el mejor presupuesto que podíamos presentar inicialmente, ¿no? En este contexto social y económico complicado, sabiendo que no es el paso definitivo, sino que queremos dar el paso en cuanto a la utilización del remanente, en cuanto hagamos la liquidación, ¿no?
Bravo.
Bueno, es la previsión, ¿no? Nos toca ahora gestionarlo, ejecutarlo, que entre en vigor, por
Eso
supuesto.
Eso es lo más importante. Gestionarlo, ejecutarlo.
Pues sí, por eso el tema de las inversiones, no solamente al estar, son economías afectadas bien a través de la operación o si, porque igual no es necesario ni hacerla, sino con la utilización de los remanentes, al ser economía afectada, nos permitirá incluso pues tener el colchón de llevarlo más allá de en cuanto a su ejecución de este propio año, ¿no?
Hemos hablado del presupuesto. Yo creo que toda la entrevista ha girado en torno a esta herramienta tan fundamental para cualquier consistorio. Ahí tenemos ese presupuesto por encima de los 20 millones de euros, ¿eh? Por encima de los 20 millones de euros para una ciudad.
22.900. Casi 23 millones.
Casi 23 millones de euros para una ciudad con casi 24.000 habitantes. Me va a permitir terminar esta entrevista preguntándole por un rincón emblemático de la ciudad, Hico de los Vinos. Vamos a ver, porque hasta yo, que no soy de Hico de los Vinos, he disfrutado de esa plaza y seguiré disfrutando de esa plaza. Y quiero seguir disfrutando de esa plaza y en las mejores condiciones posibles, porque estamos hablando de un enclave histórico de gran importancia, no solamente para Hico, sino para todo nuestro norte de Tenerife. La Plaza Lorenzo Cáceres. Vamos a ver, ¿qué se está acometiendo en esa plaza y qué no se está haciendo bien según la oposición? Porque hay polémica, alcalde.
Bueno, a veces cuando se quiere buscar polémica, ¿no? Mira, tanto es así que en algunas hasta son superficiales. Fíjate tú, yo recibía un vídeo por parte del Partido Popular, José María, el concejal, que incluso pretendía tirarme de las orejas porque a ver si me aclaraba, o era plaza o era parque, ¿no? Yo le tengo que decir a José María que si bien en la placa histórica aparece como plaza, todo el mundo lo menciona muchas veces con mucho orgullo como el parque, ¿no? Pero que no es que lo diga yo, es que el propio boletín y las normas, por ejemplo, el del viernes 26 de mayo de 2006, cuando protege la iglesia de San Marcos, que es lo que está protegido, y no la plaza, la plaza está dentro del ámbito de delimitación de protección respecto al bien protegido, que es la iglesia de San Marcos, lo menciona como
parque.
Como parque, ¿no? Dice, la iglesia de San Marcos se ubica sobre la plaza del mismo nombre, oficialmente conocida como Parque de Lorenzo Cáceres. Entonces, cuando se pretende dar lecciones de este tipo, pues a mí me parece ridículo, y sobre todo lo que no me parece correcto es que se hagan presiones políticas para crear un escenario que no ayuda a dictar resoluciones. Lo peor que puede pasar en democracia es que las normas, la legislación, se dicten bajo una presión social. Y lo que no puede pasar es que las resoluciones se dicten con presiones y manipulaciones políticas. Y me voy a explicar. Porque producen error. Error que he podido contrastar con la propia responsable del servicio, cuando jurídicamente le discutía cómo era posible que me dieran una resolución el mismo día de la definitiva, autorizando la totalidad de las obras, con un informe de los técnicos de visita, en la primera diciendo las obras se ajustan a lo planteado, y en la segunda, tras la denuncia del Partido Popular el 1 de marzo, en la segunda visita se pone de manifiesto que las obras se ajustan a lo previsto, a lo planificado, a lo autorizado, y que hay una actuación desafortunada que es anecdótica, yo diría, que la plaza tiene una balaustrada y en la balaustrada hay una especie de jarrones, copones le llaman, que puede ser una especie de cáliz, jardinera, y en los extremos hay unas máscaras, le llaman ellos los de patrimonio, que con unas caras de leones, que pues bueno, pues que unos que están deteriorados, pues un operario pues intentó acondicionarlo. Y esa es la actuación desafortunada que se hizo. Y dice la técnico en su segunda visita, esa actuación desafortunada es reversible, se espera que se haga cuanto antes y que no hay ningún problema porque como hay determinadas piezas en buen estado en la plaza y dado que hay moldes, pues y dado que lo planificado por el ayuntamiento es la sustitución de aquellas piezas que estén en mal estado utilizando moldes, pues no hay ningún problema. Y eso lo dice la técnica. Pero esa denuncia y la insistencia que me costa presión para que se dicten resoluciones en el sentido de cómo es que patrimonio no actúa, que van a romper un bien protegido. No, la plaza en ese ámbito está dentro de la delimitación. Además está dentro del conjunto, pero lo que está protegido es la iglesia. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es presionar para que se produzcan un error. Y el error se produce en el sentido de que no se está teniendo en cuenta las visitas de los técnicos que han dicho que sí que se está cumpliendo con lo previsto. Y se mandan fotos de actuaciones no de ahora,
actuaciones históricas, porque yo entiendo que la gente con la buena intención, los grupos de gobierno, los operarios, cuando han visto que se ha ido deteriorando los elementos florales, con la mejor intención del mundo, mira, eso lleva hierro dulce, el hierro dulce rompe y el material lo expulsa, ¿no? Con lo que a lo largo del tiempo, cuando van a pintar, yo toda la vida que me he criado por el entorno, veo que en septiembre se limpiaba, se ponía la plaza bonita, se adecentaba, se pintaba. Con la buena intención han ido los operarios, los grupos de gobierno, pues no se han percatado y bueno, se va deteriorando quizás esos elementos ornamentales, pues se varían porque no se tiene la habilidad o la precisión o el componente artístico para hacerlo, ¿no? Insisto, con la mejor intención, pero lo que no se puede utilizar es esos elementos esas actuaciones realizadas en el pasado, histórico incluso, para aportar fotos diciendo que es lo que se está haciendo. Eso es lo que ha pasado. Y eso me lo reconoce la responsable del servicio. Y yo le digo, no, la única actuación de la técnico que hace su visita lo es respecto a ese elemento de la cara de una de las máscaras, y eso se va a recomponer, y ha dicho que es reversible. Y para eso me has dado autorización. ¿Cómo es posible, en derecho es inadmisible, que me suspendas unas obras que me has dado autorización por unas supuestas actuaciones que no se han producido, más que una, y que es reversible, que ha dicho la técnico que tenemos autorización para revertirlo? Luego, han llevado al error a los servicios por la presión política de todos los partidos, especialmente el Partido Popular, que se ha personado un expediente y presentando denuncias porque estamos cometiendo un atentado bien protegido. No, señor, la plaza está dentro del ámbito de limitación de lo protegido que la Iglesia de San Marcos.
Pero ¿cómo se puede dejar
presionar? Lo que es inaceptable, bueno, es que no es dejar, sino que se producen errores. Si hay prisa, se cometen errores, y si hay insistencia y si hay manipulación de los datos, se cometen errores. Si uno no es exquisito en el tratamiento de la información que se tiene, si hay un técnico que ha hecho una visita y dice que es correcto, y no cabe una introducción de elementos jurídicos que no vienen al caso porque no me puede suspender, porque los informes me dicen que realmente se están realizando las actuaciones para las que se tiene y no más allá de lo que se ha anunciado. Y esa es la realidad. Entonces, y no puede, y menos puede utilizarse una suspensión cautelar para introducir elementos. Mira, al no estar protegido no interviene la comisión. Si estuviera protegido, como fue en el caso de la Iglesia de San Marcos, que casi la comisión impide la sustitución del piso por losas charneras, que era lo que se quería, diciendo que el piso puesto en el año 1930, ya era histórico, cuando el pueblo dicó demandaba recuperar las losas que se habían tenido históricamente desde siglos allí en la Iglesia de San Marcos. Esas actuaciones pasan por comisión de patrimonio respecto a los bienes protegidos, pero cuando no están protegidos, no. Y entonces se da, y cambian muchas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a decir en una resolución que suspenda para estudiar y que busque técnicos, restauradores, historiadores para ver, como hay elementos que no son homogéneos en la plaza, porque la plaza se habrá construido, habrá que averiguar, a principios del siglo XX, y hay elementos que son distintos. Los balaustres de la zona que da hacia el mariposario no son iguales que los balaustres que dan para la zona de la plaza de la plaza de la Pila. ¿Por qué? Bueno, porque igual se hizo en determinada época distinta. O porque no había tanto dinero, o porque se entendió que la parte más noble era arriba y que ahí llevaría algunos elementos ornamentales. Son distintos. Entonces, bueno, habrá que homogenizar. Y yo le digo, pero si yo no estoy pidiendo a Patrimonio la autorización para sustituir nada, a ver si se entera, que estamos pidiendo la autorización para sustituir las piezas que están deterioradas para evitar los riesgos por temas de seguridad, para evitar daños a las personas. Si un balaustre de esos, si esos elementos de esas cornisas que están deteriorados se cae a la calle en la altura que da hacia el mariposario, mata a una persona. Y lo que hicimos, para ver si se enteran, es que en octubre, cuando se iba a pintar, nos damos cuenta que está mal. Y los técnicos y el concejal, que es arquitecto, dicen, Francis, que no podemos pintar sin más, que hay elementos que se pueden caer, que está deteriorado. Pues bueno, adóptense medidas de seguridad y pídanse las autorizaciones o comuníquese al cabildo. Y tenemos esas autorizaciones y esas comunicaciones. Lo que es inaceptable es que nos impongan ahora realizar proyectos para cambiar, que no queremos cambiar nada, que son solo cuestiones de sustitución por seguridad. Y es más, aparte que tenemos esa autorización, le tengo que decir que, también a los técnicos se lo he dicho, que cuidado, que la ley de patrimonio dice, y nosotros entendemos que el silencio positivo ha operado. Al no ser un bien protegido, si pedimos autorización y no nos responden 3 días como pasó, tenemos la autorización por silencio positivo. Entonces, no solo tenemos la autorización por silencio positivo, sino que además tenemos una autorización para realizar aquellas obras de sustitución utilizando los moldes.
Con lo cual el gobierno actúa.
Claro, hemos actuado. ¿Es verdad que al principio se adoptan medidas de seguridad? Sí, porque tenemos que actuar, porque eso le cae en la cabeza a alguien y lo mata. ¿Me explico? En septiembre, y se pide la autorización, y se nos concede autorización. Por eso estamos adecentando el kiosco también, el kiosco que no tenía balustrada, que estaban rotas, que los elementos de madera estaban pintados de blanco, y ahora estamos haciendo lo que Cabildo le ha dado la autorización, que es recuperar la madera y recuperar los colores de la madera y quitarle ese blanco que habían puesto en todo el kiosco, en todos los elementos de madera, y que la haya balustrada en la escalera de acceso por cuestiones de seguridad. Es lo que queremos hacer, lo que se ha hecho. Ahora está más bonita la plaza con esta suspensión. Haremos un trámite de audiencia, ¿no? O cumpliremos. Estamos preparando una alegación, no sé si entre hoy y el lunes saldrá, en la que le ponemos claro, porque me dijo la técnica. Bueno, aclárame un poco, insiste en el tema de que no se va a actuar sin los moldes, pero es que ya está dicho. Pero bueno, lo volveremos a insistir, lo volveremos a poner más claro. Autorización conforme a los moldes, que es para lo que tenemos autorización. Y yo diría, si el hecho desgraciado, anecdótico, que están hechos sin mala fe y que la persona que actuó lo hizo con la intención creyendo en su pericia de hacerlo bien, esa máscara, esa cara de uno de los extremos de los Cáliz, de tontos los que tiene la plaza, podía haber suspendido esa actuación si tan relevante era, pero no respecto a donde se está actuando bien. Claro, yo insisto, parece un tema, a mí me da vergüenza, Me da vergüenza ajena.
A mí eso es de la cara que he puesto, ¿no?
A mí me da vergüenza ajena estar discutiendo estas cosas y que la política sea para intentar hacer daño, se supone, a los gobernantes actuales. ¿A quién está haciendo daño? Al propio pueblo. Es más bonito ahora tener la plaza con... Claro, la técnica fue corriendo el otro día cuando llegó tal a reforzar las cuestiones de seguridad porque ha visto tanta maldad. Dice, ¿y quién me asegura a mí que alguien por la noche no afloje unos elementos que se caen y tal? Pues ha ido a forrarlo, algunas cales y tal, con más mallas para aquellos que están deteriorados. Está más bonita la plaza así sin poder rematar la actuación, ¿no? Que en algunos casos dependerá de que tengamos el molde para ir actuando, pero déjesenos actuar, levántese la suspensión injusta, ilegal e incorrecta.
Y suspensión cautelar ya,
Claro, no, se hizo.
Sí, claro.
Pero que tenemos al mismo tiempo, a ti te entra en la cabeza que te autorice al mismo tiempo te suspenda. Y por unas actuaciones que tienen permiso y con una visita de un técnico que dice que es que se están realizando las actuaciones y que solamente hay una actuación desafortunada que es reversible, pero que como se tienen los moldes se va a reponer y que se espera que sea cuanto antes. No se utilicen ni manden fotos diciendo que estamos... Ah, con el director hablé yo de patrimonio histórico el otro día, insular. Claro, él partía de un hecho. No, la plaza está protegida. No, señor, ahí te lo he mostrado. Está en la publicación donde, insisto, se habla de plaza porque está en la placa, pero también de parque, ¿no? A ver si somos menos tiquismiqui y colaboramos en ayudar en un momento de crisis, de situación, haciendo política de altura, no este tipo de política que lo que hace es dañar, digamos, a los pueblos y a los vecinos, ¿no? Y sobre todo, porque fíjate tú que el mismo Partido Popular no solamente está detrás de estas cuestiones, recuerda, que fue la propia consejera insular del Partido Popular Aicó a hacerse fotos y a dar lecciones y a poner de manifiesto aquello del ese homo. Ni ese hombre ni niño muerto, como decía mi padre, ¿no? Por Dios. Es una actuación que ha afectado esas manifestaciones a una persona que lo intentó hacer de la mejor manera posible, ¿no? Pero que se ilustre un poquito más y que cuando venga al pueblo Dico de los Vinos se preocupe de aquellas cosas que necesitan el apoyo del Cabildo, que son bastantes, ¿no? Y no de estas cuestiones, que no dejen trabajar, hombre. Y sobre todo el Partido Popular, que abandone esa actitud, la misma que manifestó el miércoles por la noche votando en contra de los presupuestos.
Francis González, alcalde de Ico de los Vinos. Gracias por estar un día más aquí en Gente Radio informando de lo que es importante en Ico de los Vinos.
Gracias a ti, Lorenzo. Y perdona por mi vehemencia, mi pasión.
No hay
pero,
que perdonar nada.
Pero a veces hay cosas que, aun estar uno curado, curtido en esto, ¿no? Me parece injusto y me rebelo. La política es otra cosa. Yo la entiendo de otra forma.
Yo solamente diré una cosa. Cuando desde la oposición se actúa con obsesión y con la clara determinación de hacer daño, hablo desde la oposición, en cualquier sitio, la oposición se equivoca. Publicidad. Seguimos en directo después de esta entrevista al alcalde de Ico de los Vinos, hablando de esta ciudad tan importante, cabeza de comarca de la, del noroeste, del norte de Tenerife, con casi 24.000 habitantes, que ya tiene su presupuesto aprobado para este ejercicio 2021, aproximadamente 23 millones de euros, recuerden, un remanente de tesorería de más de 20 millones de euros también, con lo cual puede comenzar una nueva etapa en esta localidad. Sí, ahí está la sintonía que nos indica que comienza aquí y ahora la mirada crítica. Don Javier Pérez, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo y audiencia de Gente Radio.
Me alegro de saludarle, querido amigo. Me alegro muchísimo de saludarle porque, está la cosa realmente, realmente complicada. Oiga, por cierto, ¿cree usted, como apunta el periódico? Tengo aquí abierto ahora mismo, he abierto el periódico ABC, la edición digital, la edición digital de este periódico, y señala el ABC que los socios de coalición, se refieren a PSOE y a Podemos, obviamente, a Unidas Podemos, que los socios de coalición ven Madrid, las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo, como el plebiscito que puede adelantar las generales, y asegura este periódico que PSOE y Podemos están en estado crítico en cuanto a la relación de los dos de las dos formaciones políticas. ¿Cómo ve usted esto de la posibilidad de un adelanto electoral y de que Madrid sea un verdadero laboratorio para Pedro Sánchez, sobre todo para Pedro Sánchez, el inquilino de la Moncloa, y que esto pueda provocar un adelanto electoral?
Pues mire, evidentemente todo depende de los resultados. Si los resultados le son favorables, no que vayan a ganar. Vamos a ver, porque eso parece
hoy
inviable.
Eso es imposible.
Es inviable. Pero sí que obtengan muy buenos resultados, pues a lo mejor se decide adelantar las elecciones aprovechando el tirón que tiene Moncloa siempre, ya sabes.
Yeah. Tiene la maquinaria.
Entonces, pero todo depende de los resultados.
Uh-huh. Oye, oiga usted, por cierto, que la sangría en Ciudadanos no para, ¿eh? Que se va Ángel Garrido, el que fuera presidente de Madrid, pues el expresidente madrileño de esta formación, pues nada, confirma su abandono y deja la política. Es una sangría constante, ¿eh?, en el Partido Naranja.
Hombre, Garrido, que estuvo en el PP y se pasó a Ciudadanos.
Hombre.
Cuando le quitaron de la lista.
En fin.
Pues ahora ve que se va por el sumidero y dice, pues me voy antes de que me huela el culo a pólvora.
Qué triste esta imagen de la política.
Yo lamentable lo que han hecho con el espectáculo que están dando con lo de Aguado y Val. Vamos. Es que Val además ha hecho unas manifestaciones que inducen a la risa.
Edmundo Val.
Que le llamara a Aguado por la noche para decirle que contigo los madrileños van mejor. Pero bueno, se creerán que somos tontos, coño.
Pues sí, muchos que se dedican a la política tienen ese convencimiento de que el español es tonto, es bobo, es un chisgarabís, una persona a la que se le puede tomar el pelo cuando se quiera. Y no es así, se equivocan, realmente se equivocan, pero no quieren ver la realidad. Bueno, don Javier, llega el momento de la mirada crítica, como siempre. Le pregunto, ¿titular o miscelánea?
Vamos a tratar un par de temas. Hablando de la moción de censura de lo que ha pasado en Murcia,
sí,
y lo que está haciendo Iglesias con respecto a su futuro.
Yo espero que solo sea respecto a su futuro y que no tenga que ver con el futuro de 47 millones de españoles. Eso es lo que yo quiero.
No, pero... Pero es listo, no es inteligente, ¿eh?
Claro, no, pero es muy listo, sin lugar a dudas. Si no, vamos a ver, pensar que, como decimos en Canarias, Pablo Iglesias es un pollaboba,
No.
Que ya ha llegado a la vicepresidencia del gobierno de la cuarta economía del euro, no nos chupamos el dedo. ¿Que es inteligente? Listos, no lo es.
Estos listos malandrines.
Sí, estos listos malandrines son capaces de todo y llegan al poder. ¿Por qué? Porque convencen a la masa vulgo.
Claro, la masa vulgo que tiene derecho a voto.
Que tiene derecho a voto y dice, oye, qué tío, qué niño más guapo, ya lo quisiera yo en casa para ti, María. Qué buen marido, qué un chico. Y además no es machista, ¿eh? No es machista. Él tiene el látigo, pero...
No es machista.
No es machista. Es el ejemplo más claro de machismo que hay en este país. Bueno, pues atención, porque comienza la mirada crítica con esta muy buena miscelánea para terminar semana.
El PSOE ha doblado el brazo. Su moción fue una ilusión. Se ha llevado un batacazo que no tiene parangón. No consiguieron sus fines por mucho que lo intentaron. Se están mesando las crines. Vaya chasco se llevaron. Y por si esto fuera poco, ahora en Castilla y León. A esto se les ha ido el coco. Les darán otra lección. Iglesias se posiciona asegurando el futuro. Y la izquierda reacciona. En Más Madrid son un muro. Le dan sonoro portazo aplastando sus narices. Otro sonoro guantazo. Se va a quedar sin perdices.
Bravísimo, como siempre. Por cierto, don Javier, que tenemos una encuesta en OK Diario, una encuesta de este importante diario digital español. Ayuso pasará de 30 a 54 escaños y está a uno de la mayoría absoluta junto a Vox,
sí, a uno.
Y estamos, vamos.
Tenga en cuenta que eso se puede todavía hasta multiplicar.
Por eso, que es el 4 de mayo cuando los madrileños, yo digo cuando tenemos, es que me tomo tan a pecho las elecciones de Madrid que creo que España se juega tanto en Madrid. Bueno, pero los madrileños votarán el 4 de mayo. Bueno, pues esta encuesta de OK Diario ya le da 54 escaños, pasa de 30 a 54 escaños el Partido Popular y, por supuesto, también buenos resultados para Vox, que obtendría 14 escaños. Y quedarían las dos fuerzas a solo uno a este día, a día de hoy, de conseguir la mayoría absoluta. También esta encuesta asegura que Iglesias, Pablo Iglesias, se estrella, perdería 5 escaños de los que tiene ahora y 29 menos que Gabilondo. También Errejón sufre un serio retroceso, parece.
De todas maneras, menos mal que no las hace Tesanos estas encuestas, porque
hombre, pues
si no veríamos todo lo que es radicalmente contrario a lo que...
lo veríamos todo al revés, ¿eh? Lo veríamos todo al revés. En fin, pero como siempre hablamos de las encuestas de Tesanos, también es importante dar a conocer esta encuesta que hoy publica el periódico OK Diario.
Yo las veo con atención, las veo con atención.
Por supuesto. Bueno, pues vamos a la segunda parte de la mirada crítica. La mirada crítica que obviamente ya conocemos la primera parte, pero saben ustedes que tiene dos partes y en la segunda ahondamos mucho más en esta miscelánea tan interesante. Así que adelante, don Javier.
Bueno, amigos, como era de esperar, gracias al buen juicio de algunos de los integrantes de ese partido en descomposición que es Ciudadanos, la moción de censura presentada en Murcia para descabalgar al PP del poder ha sido uno de los mayores fiascos de la democracia. El PSOE ha intentado hasta el último momento que su esperpento cristalizara acercándose a los tres miembros expulsados de Vox. O sea, revolcándose en el fango como hacen los cerdos. Pero estos les han dado un tremendo bofetón al no aceptar sus hipotéticas prebendas, que además seguro que serían un engaño. Murcia seguirá contando con un gobierno de progreso con la derecha. Porque el progreso que preconiza la izquierda ya se sabe de qué va. Pan para hoy y hambre para mañana. Por otra parte, Iglesias ha querido darle el abrazo del oso a Más Madrid, que es el partido escindido de Podemos, y que tiene en la capital de España 20 escaños, con la intención de hacerse con los mandos de una hipotética reunificación entre la izquierda antisistema. Pero lo que no esperaba este infecto personaje es que le dieran tan estruendosa bofetada al negarle la posibilidad de la reunificación y, de paso, su liderazgo. Pero como este sujeto es listo que no inteligente, ya se ha reservado el derecho a permanecer en el Congreso de los Diputados sí. Si sus expectativas no alcanzan sus deseos. O sea, que le seguiremos viendo en el hemiciclo porque sus posibilidades en Madrid son cero.
Pues así es, son cero. Y según esta encuesta, con nueve diputados se quedaría. Bueno, pues ahora no lo veo.
Espero que sigan bajando.
Seguirán bajando. Íñigo Errejón. Íñigo Errejón. Queda mucho tiempo.
Mes y medio.
Íñigo Errejón, con esta encuesta pasaría de 20, Más País pasaría de 20 a tener 14 y empataría con Vox, porque Vox pasaría de 12 a 14. Pero estamos, como ha dicho don Javier, cuando hablamos de Vox en Madrid, hay que esperar al 4 de mayo. Imaginen ustedes lo que puede subir Vox y lo que puede subir el Partido Popular. A poco que no se equivoquen, ¿eh? A poco que no se equivoquen, que no hagan ningún disparate. Exacto, ¿eh? O sea, porque los ciudadanos madrileños, por encima de todo, son muy libres, ¿eh? Y lo han demostrado parando a la extrema izquierda constantemente en Madrid. Pero claro, lo que no quieren los madrileños es que Ayuso ni Vox cometan ningún tipo de error. Que se siga trabajando, que se siga actuando con rigor en la gran locomotora española hoy en día, porque Madrid es la locomotora de la economía de España y no puede parar.
Madrid influye mucho en toda España.
Por supuesto, eso de que Cataluña, sí, Cataluña lo fue, pero los catalanes han decidido convertirse hoy en un erial, en un erial, y los madrileños no están dispuestos a pasar por esa realidad. Por eso la extrema izquierda, con el apoyo del PSOE, lo tiene inviable, imposible gobernar.
Están como locos a ver si consiguen algo, pero qué va.
Eso sí, harán lo que sea para...
Bueno, vamos a oír verdaderos esperpentos, ¿eh?
No, oír y ver, porque estos...
Algún vídeo sacarán.
Sí, seguro. Y además, yo creo que estarán dispuestos a tomar la calle, a reventar la calle, sobre todo desde las fuerzas más extremistas.
Sí, están las fuerzas del orden atentas porque están esperando que lleguen radicales del extranjero a reventar Madrid.
Claro, y convertir Madrid en Barcelona. Pues no. España no se puede permitir eso. Como tenemos la necesidad de recuperar Cataluña para que de nuevo sea otro motor importante de España y no lo que es hoy en día. Don Javier, el saludo más cariñoso para usted. pase un maravilloso fin de semana, disfrute de este fin de semana a tope, y el próximo lunes, ya sabe, tiene una cita inexcusable con la gran familia de oyentes de Gente Radio.
Bueno, don Lorenzo, disfrute usted y toda la audiencia del fin de semana, que no sabemos, se presenta un poco en cuanto a tiempo, a climatológicamente me refiero, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Se presenta un poco fastidiado, pero bueno, aquí casi no nos notamos, ¿eh? Así que afortunadamente, que desde luego, qué suerte vivir aquí. Así que señores, disfruten ustedes y el lunes al ataque.
Al ataque. Un abrazo enorme, don Javier.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues estamos a la espera de que llegue el alcalde de La Guancha, el bueno de don Antonio Hernández, que se ha comprometido con esta casa para una entrevista hoy aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Y estamos a la espera, habíamos previsto la entrevista a las 9:15, 9:10 aproximadamente. Nos estamos poniendo en contacto con el alcalde, y muchos nos tememos que a esta hora ya de la mañana el alcalde o bien se ha despistado, lo cual sería... Yo no sé si imperdonable, porque nadie es perfecto, ¿no? Pero sería ciertamente... A ver... No. Pero en fin, a lo mejor lo localizamos por teléfono y se excusa. Porque teníamos muchas cosas de las que hablar con el bueno del alcalde de La Guancha. Recuerden ustedes que hace nada Pedro Martín, el presidente del Cabildo, visitó este municipio del norte de Tenerife. Para inspeccionar, ¿no? Echar un vistazo a los proyectos de inversión cultural, deportiva y de empleo del Cabildo en esta localidad. Esta localidad le ha sacado al Cabildo más de 8 millones de euros, ¿eh? Quiero decir, le ha sacado, no le ha robado ni nada de eso. Le ha sacado porque ha habido un acuerdo, han convencido al Cabildo Insular de Tenerife, a la principal institución, de que es bueno invertir dinero en La Guancha para estos proyectos. Y La Guancha se merece esto y más. La Guancha se merece esto y más. Además, teníamos ganas de preguntarle al alcalde por esa junta local de seguridad que se ha constituido también en La Guancha, por la celebración del 10º aniversario del mercado del agricultor en esta localidad. Preguntarle en el terreno deportivo por los trabajos de sustitución del césped en el estadio Montefrío y por muchas cosas, ¿no? El Partido Popular gobierna con mayoría absoluta en La Guancha y nosotros, pues eso, habíamos cerrado esa entrevista con el alcalde de La Guancha. Ni que decir tiene que en 10 minutos, pero es que en 10 minutos... claro, pero yo en 10 minutos... Vamos a ver. Es que ahora ustedes dirán, va, 10 minutos. Se llenan fáciles 10 minutos, ¿no? Pero 10 minutos en directo, o bien me pongo yo a contar el cuento de la vieja rebejuda, o nada, porque yo no tengo nada. Entonces, vamos a una pequeña pausa. Llega Diego Calvo, y con Diego Calvo estaremos esos 10 minutos y luego estará con nosotros el alcalde de La Guancha. Alemán no es Antonio Hernández, es alemán no es el bueno del alcalde de La Guancha. Publicidad. Sepan ustedes, mientras esperamos al alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, que ya nos ha confirmado que en aproximadamente 10 minutos estará aquí, sepan ustedes que Coalición Canaria, en la ciudad turística por excelencia, en Puerto de la Cruz, considera que los mayores enemigos de la ciudad son Pedro Martín y Marco González. La portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, la nacionalista Sandra Rodríguez González, se ha mostrado contundente ante lo que ha sucedido en la última reunión de la Junta Rectora del Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz, en la que se ha acordado dejar sin licitar el auditorio de la ciudad en medio de una gran cantidad de mentiras. De mentiras, eso asegura Coalición Canaria, apoyadas por el gobierno municipal, como la de que no existe estudio geotécnico del suelo, cuando la realidad es que existen dos, uno antes del concurso de ideas y otro que llevó a cabo el área de patrimonio del Cabildo. Ya se sabía que había que hacer un tercer estudio y que no se podía hasta que no se desmontara el antiguo Parque San Francisco, desmonte que autoriza patrimonio precisamente para que se pueda llevar a cabo el estudio y que, a pesar de que terminó en junio de 2020, 9 meses después, aún no lo han encargado. La concejal nacionalista Sandra Rodríguez estará la próxima semana aquí, obviamente. Asegura que ha sido una gran sorpresa encontrarse además en la reunión mantenida la semana pasada con el alcalde y el concejal de urbanismo por este tema, que nada se ha avanzado desde que a finales del mandato pasado se culminaran todos los pasos para por fin lograr el tan ansiado informe favorable de la Comisión Insular de Patrimonio, que llegaría a finales del mes de junio de 2019, ya con la nueva corporación municipal. Por lo tanto, Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz lo tiene meridianamente claro. Los mayores enemigos de la ciudad son Pedro Martín y Marco González. Es la situación que vivimos en el Puerto de la Cruz. Esto ya lo viene contando nuestro colaborador Juan Carlos Marrero, exconcejal de urbanismo en el Puerto de la Cruz. Lo viene contando aquí en esta casa y lo viene contando también en otros medios de comunicación, pero aquí, principalmente en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. Y poniendo los puntos sobre las íes, ¿no? Y es terrible. Es terrible todo lo que está aconteciendo con el Parque San Francisco. Es terrible. Mientras desde el gobierno insular y desde el gobierno local nos cuentan una cosa, la oposición, en pleno, la oposición, tanto Partido Popular como Fuerza Mayoritaria, con 8 concejales, como Coalición Canaria, con 2, muestran otra realidad bien distinta. Mientras el gobierno insular y el gobierno local aseguran que el auditorio, que el Parque San Francisco está asegurado ahora más que nunca, y que el compromiso, ustedes escucharon al presidente del Cabildo aquí, es absoluto con la ciudad del Puerto de la Cruz y con este gran proyecto, Coalición Canaria, por ejemplo, lo deja claro. Los grandes enemigos del Puerto de la Cruz son, ahí es nada, Pedro Martín y Marco González, o sea, el presidente del Cabildo y el alcalde del Puerto de la Cruz. Cosa que ya ha dado por sentada, repito, Juan Carlos Marrero aquí, en Gente Radio. ¿Quién dice la verdad? Se preguntarán muchos, ¿no? ¿Quién está en posesión de la verdad? ¿El Cabildo Insular de Tenerife? ¿El gobierno local, dirigido, presidido por Marco González? ¿Está en posesión de la verdad la oposición del Puerto de la Cruz, Partido Popular y Coalición Canaria? Porque mientras tanto, el gran proyecto, ese gran auditorio que necesita el norte, vaya, lo digo, que necesita el norte, porque ahora todos los pueblos quieren un auditorio, todos, y yo me alegro. Si un alcalde, ahora nos visitará el alcalde de La Guancha, si un alcalde consigue más de 5 millones para un auditorio en su pueblo, yo me alegro un montón. Pero ahora vamos a llenar el norte de Tenerife de auditorios, ¿no? Y de piscinas. Y de lo que ustedes quieran. Pero este norte de Tenerife no lo digo yo. Lo dice el alcalde del Sausal y hasta el alcalde de Buenavista, que está ya en la punta. Solamente hay un motor en este norte. solamente uno. No es que tengamos un motor y medio. No, no, solamente hay uno. 8,9 kilómetros cuadrados. Se llama el Puerto de la Cruz. Y resulta que todo se empantana. Todo se empantana. Todo se ralentiza. Un proyecto que estaba, que estaba, pues, con la velocidad de crucero, de repente nos encontramos que está inmerso en esta situación. Y los ciudadanos de la ciudad turística por excelencia se preguntarán, ¿pero quién carajo tiene la verdad? Miren ustedes, yo tengo un informe técnico de 61 páginas. Tengo un informe técnico de 61 páginas, presentado en febrero. Si ustedes me preguntan, si yo le preguntara a Juan Carlos Marrero, ahora mismo, y si ustedes me preguntan a mí, Lorenzo, ya que estás hablando del Parque San Francisco, y preguntas quién tiene la razón, quién miente. Miren, la razón la tiene este informe de 61 páginas. Este informe técnico de 61 páginas. Y hay que leerlo. ¿No? ¿Pero por qué todo esto? ¿Por qué hacen falta notas informativas de Coalición Canaria, del Partido Popular, cuando tenemos un proyecto que estaba en marcha? En marcha. Y ahora tenemos que estar hablando de un proyecto que queda en nada. En nada. Pero no ha quedado claro por parte del Cabildo que la economía del norte depende de la ciudad portuense. Entonces, ¿por qué hay que parar las cosas? Que el Cabildo tiene que ocuparse y preocuparse de 31 municipios, sí, sí. ¿Quién ha dicho lo contrario? ¿Quién ha dicho lo contrario? Pero es que cuando preguntamos a un alcalde del norte de Tenerife, el que sea, del color que sea, del color político que sea, yo me he hecho viejo en esta profesión, escuchando la cantinela Puerto de la Cruz, motor económico del norte de Tenerife, y aborrezco esa expresión ya. Ese latiguillo, lo aborrezco, sinceramente. No es que no se ajuste a la realidad. Es que llevo 30 años en el ejercicio de esta profesión. Y desde que entré, siempre he escuchado lo mismo. El Puerto de la Cruz es el motor económico del norte de Tenerife. Bueno, entonces, si los proyectos están en marcha, si se ejecutan, ¿por qué con el cambio de gobierno en una institución, llámese en este caso Cabildo Insular de Tenerife, todo se tiene que parar? Claro, el presidente del Cabildo asegura, porque el anterior gobierno no vendió sino humo. Humo. Pero es que en este informe técnico municipal de 61 páginas se desmontan muchas afirmaciones que traslada el Cabildo y el gobierno municipal. Diego Calvo, que has regresado prontito, qué bueno tenerte aquí, porque estamos a la espera de un alcalde que no es alcalde alemán. Lo tenemos por teléfono al alcalde.
Lo está llamando.
Lo está llamando. Entonces,
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya estamos en la tarde. No, todavía es buenas mañanas.
¿Quién es usted?
Diego Calvo al aparato.
Diego Calvo. A ver que el alcalde. Él pensaba que era por teléfono. Don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha. Tenga usted muy buenos días, querido amigo.
Buenos días, Lorenzo. Oye, antes de nada, disculpa, porque ha habido quizás una mala comprensión mía.
Mañana te espero en la radio, dice el mensaje. Mañana te espero en la radio. Un gran abrazo.
Ya, pero la, bueno, debe ser la lectura, la comprensión lectora, que la tengo un poco...
No digas eso, que no pasa nada.
Entendí que a través del teléfono... No es que lo hayas escrito, simplemente fue una interpretación mía. Vamos,
no te preocupes. Mira,
porque
vamos a ver una
me
cosa.
Me hubiera gustado, de verdad, honestamente, simplemente por estar ahí cerca y verte la cara, la sonrisa, que por el teléfono no... Pero, de verdad...
No, en Facebook Live la ves. ¿Qué pasa,
no,
Antonio?
Buenos estaba días. Explicando a José que hace tiempo que no voy a presencialmente a ninguna radio, sino todo ha sido a través del teléfono y por eso lo estoy dando como de forma sistemática, básicamente.
Vale. Pues mira, lo que vamos a hacer es que como obviamente estamos fuera de tiempo, yo te agradezco que te hayas puesto en contacto conmigo, queridísimo alcalde, porque yo estaba contándole a los oyentes las cuestiones de las que quería hablar contigo, de esa importante llegada, de esa importante inyección económica de más de 8 millones de euros, de muchas cosas que se están ejecutando en el municipio, de ese futuro auditorio, pero también de actuaciones. Como ya estamos fuera de tiempo, ¿qué te parece si quedamos para la próxima semana y obviamente hacemos la entrevista que es necesaria para que los oyentes conozcan a fondo el buen trabajo que se está haciendo en La Guancha? ¿Qué te parece?
Bueno, y aprovecho la confianza, don Lorenzo, claro. y entiendo que tengo que estar presencial ahí.
Para
verle la sonrisa.
La comprensión lectora yo la doy por hecho. Pues vamos, eso es, eso va por delante. Pero cuando yo digo a través de nuestra... No, pasa nada, alcalde, por favor. Pero cuando digo a través de cuando escribo, y que lo hago con toda la sencillez, hecho, maravilloso. Bien. Mañana te espero en la radio. Un gran abrazo. Créame, yo doy por hecho que el alcalde también va a entender que es mañana en la radio, pero no pasa nada porque ustedes están liados.
Te explico un poco porque precisamente ayer cuando te escribí, primera hora estaba justo en el momento de los más históricos en la mesa de contratación del auditorio, vamos,
qué
fantástico,
bueno.
Una noche, una mañana intensa, bueno, un día, una semana, llevo unos meses... agradeciendo día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo a mis vecinos el haberme dado esta oportunidad de vivir estos momentos, ¿sabes? De ser alcalde y disfrutar de lo que estoy viviendo en este momento, que bueno, como bien dices, pues el lunes, pues o la próxima semana cuando...
Nada, si lo cerramos el lunes aquí a las 9 de la mañana tenemos cerrada la entrevista, siempre y cuando la agenda se lo permita.
Pues bueno, aprovechamos, Lorenzo, como que es difícil ponerse en contacto conmigo, lo reconozco. Estoy mirando en estos momentos la...
Vale.
Vale. Tendría que ser a partir de las 10, más o menos, de las 10, sí.
Pues... no, busquemos otro día.
Ya tendría que ser...
A ver.
El miércoles.
El miércoles. El miércoles a las 9 de la mañana.
Venga, mira, esto sí es bonito, una entrevista y yo apuntando una con la agenda de la alcalde.
La radio en directo, la radio líder, la radio más viva de la isla de Tenerife. Claro, comprometemos
esto
a un alcalde.
No te había pasado nunca te había pasado, ¿no, Lorenzo?
No, porque cuando digo mañana te espero en la radio, obviamente doy por hecho de que es en la radio.
Mira, te vuelvo a insistir, de Lorenzo, y a todos los oyentes, a la radio, a
claro,
José,
por favor.
Ruego disculpas porque
alcalde.
No ha habido mala intención, simplemente una mala comprensión por mi parte, ¿vale? De acuerdo, ya lo tengo anotado, el miércoles 24 a las 9 de la mañana estaré ahí con mucho gusto disfrutando de la presencia.
Y hacemos un recorrido por La Guancha y analizamos y valoramos muchas cuestiones muy positivas para uno de los municipios con más encanto de la comarca del noroeste y de nuestro norte de Tenerife, con Antonio Hernández, ese gran alcalde que tiene La Guancha, y además con muy buenas noticias. Hemos hablado de La Guancha, incluso hoy con el alcalde Dico de los Vinos se habló de La Guancha y de la alegría que supone para la comarca del noroeste que La Guancha vaya por ese buen camino, fíjese usted. Así que el miércoles a las 9 de la mañana en la radio, en la sede central de Gente Radio, Don Antonio Hernández, Partido Popular, gobierna con mayoría absoluta La Guancha, estará con la gran familia de oyentes de Gente Radio. Don Antonio, un abrazo enorme, cariñosísimo de verdad, y siempre mis respetos. Un abrazo.
Bueno, gracias y disculpas a todos, a ti, a todo el equipo de la radio y a la radio y a los radio oyentes que bueno, que el fallo que he cometido hoy. Espero que no me vuelva a ocurrir.
No ha habido ningún fallo, todos somos humanos, yo me equivoco todos los días. Un abrazo enorme, querido alcalde.
Buen día, buen fin de semana a todos y a seguir cuidándose, por favor.
A seguir cuidándose, por favor. Sí,
feliz día, padre.
Eso es, un abrazo.
Bueno, gracias. Felicidades a José y felicidades a todos los padres.
Venga, eso sí. Felicidades a todos los padres. Igualmente, alcalde. Bien, pues ahí está. El alcalde de La Guancha, que nada, se ha confundido y no pasa absolutamente nada. ¿Quién no se confunde a lo largo de la vida?
Momento de radio surrealista.
¿Quién era el personaje este de Mundo Rosa que decía que siempre estaba confundido?
Dinio.
¿Quién?
Dinio. La noche me confunde. Dinio.
Dinio, la noche me confunde.
Fue novio de Marujita Díaz. Sí, un crack de la prensa del Rosa, no te creas, ¿eh?
Marujita Díaz ya falleció, ¿no?
Sí, pero tuvo un novio importante que se llamaba Dinio.
Claro, yo recuerdo, no le pongo cara, pero que quiero decir
cubano
que...
Él.
Cubano. Hablaba, yo
tiene un hermano que es actor porno y él también fue después actor porno. Y ha ido a varios reality.
Te calla, hombre.
Sí, está muy divertido. Lo de la prensa rosa, de verdad, que es un mundo.
Pero este chico, apasionante. Bueno, este chico, este hombre, no sé, ¿es actor porno?
Lo intentó, sí.
¿Lo intentó?
Porque estaba bien dotado, por lo visto. Yo no he visto ninguna
oye,
pieza
de él. Oye, ser actor porno no es una cosa fácil. Sobre todo para el hombre, ¿no?
El hermano de Sofía Suescu está intentándolo. Yo los conozco a todos.
¿El hermano de
hijo
quién?
De Maite Galdeano. No tiene ni puñetera idea. Esta es la cultura de este país.
Tengo ni puñetera idea. No sé ni... ¿Pero quién
Maite
es?
Maite Galdeano, una señora que se mete en el dedo en el culo para limpiárselo. Que no es broma, que esto es así.
¿Qué vas, Diego?
Que no soy grosero. Estoy contando la realidad. ¿Sí? Sí, la que pide los papeles del camión. Hizo un tema musical y fue number one país.
Pero ella cuenta eso con
se ríe.
Lo que hace con el dedo.
Y Jorge Javier, de vez en cuando está el programa un poquito bajo en la tarde, la llama por el móvil y se lo pone en el micro para que le diga esas cosas. Que de verdad que tienes que ver Sálvame. Esto es fundamental.
Ya contigo.
Como decía Tachelle, cuando sale Telecinco, se ve la mosca alrededor. Oh. Ya sabes cuál es el motivo, el dedito de Maite Galdeano.
Qué barbaridad.
Esto es un escándalo.
Bueno, pues el alcalde que se ha confundido no pasa absolutamente nada. Yo simplemente no me cansaré de. Vamos, es que estoy leyendo nuestro WhatsApp y no pongo lo que él me ha puesto, ¿no? Simplemente lo mío, ¿no? Después de una conversación muy estupenda que hemos mantenido. Hecho, alcalde, maravilloso. Mañana te espero en la radio. Un gran abrazo. La respuesta, ok, perfecto. Pues nada, no pasa
¿qué
nada.
Vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Es que...
no leyó el mensaje. No lo leyó. No fue lectura comprensiva, sino que no lo leyó.
No leyó y dice, ok, perfecto.
O te escribió a ti en vez de a otra. Eso es lo del WhatsApp, también tiene mucho riesgo.
Sí, también, ¿eh?
Yo, por cierto... tan actividad de riesgo como ver Telecinco.
Oye, ¿qué pasa con Manu? Ah, te ha dicho él que... Sí, no, sí, yo con Diego ya tengo ya para...
No tenemos cerveza.
Para las 11 ya tengo ya... yo con Diego puedo hacer 3 horas de radio en directo tranquilamente, sin depender de ningún alcalde. Lo
o
digo claramente.
O alcaldesa. Lenguaje inclusivo, no te olvides.
En el norte de Tenerife tenemos a Macarena en Los Hilos.
Macarena Fuente. Por cierto, una muchacha, el otro día la vi, cada día está más guapa, ¿eh?
Eso es un mensaje machista.
Bueno, no lo sé si es machista, es de Diego Calvo.
Sí,
yo soy machista, lo siento.
Yo siempre le digo
no quiero ofender a nadie, pero a mí me parece que esta chica cada día está más guapa.
Es guapa.
Macarena. Yo la vi el otro día y me sorprendí, no, esta chica cada día está más guapa.
Sí.
Eso es un insulto.
Sí, a mí me lo dicen de...
Bueno, pues ya está.
Pero hay mujeres
inteligentes. La próxima vez que hable de Macarena, diré que le ponga una carga de napalm en el coche, que eso parece ser que no es un insulto.
No, ya eso puedes decirlo sí, abiertamente. Problema, ¿no? Abiertamente.
Claro. Prefiero otro día, decir que me pareció que estaba más guapa todavía.
El otro día vino a la radio, como siempre, nuestra compañera periodista Marta Casanova, y lo primero que le dije, qué guapa estás en directo. ¿Y sabes lo que hizo Marta? Ay, gracias, qué bueno, a esta hora de la mañana recibí.
Cuidado, porque esas son las peores enemigas de las feministas. La mujer que alimenta el machismo.
Las feminazis irían
primero contra Marta Casanova.
Sí. Bueno, pero eso es una batalla que tenemos perdida. Eso es una cuestión de tiempo, que nos demos cuenta de que esto es un disparate y que no vamos por el camino correcto para la defensa de la igualdad. Ya nos daremos cuenta.
Mira, le quiero, como siempre damos valor a las encuestas que publica el señor Tezanos, acabo de toparme con una encuesta en OK Diario, y no voy a hablar de los otros partidos, voy a hablar de Ciudadanos. Ciudadanos consigue la presencia en el Parlamento. Vamos a ver.
Ojalá.
Consigue la presencia hoy. Es una encuesta. Sí. Hoy.
Igual mañana sacan 14 diputados.
Pero fíjate, tenían 7, ¿no? En la Asamblea.
No, en la Asamblea teníamos...
No, en la Asamblea tenían 26, perdón. 26. Sí, perdón. 26. Y se quedan con 7.
Bueno, es una bofetada que hay que reflexionar. Yo le creo que lo importante...
Pero no desaparecen de la Asamblea. No desaparecen Ciudadanos de la Asamblea de Madrid.
Lo importante es mantenerse en la vida pública. Que hay que reconocer que hay que aceptar la bofetada de que nos está dando el pueblo español a nuestra mala capacidad de gestionar la vida política. Eso es una realidad y sinceramente, espero que el castigo sea el que nos merecemos.
Mira, pues ahora un oyente que sabe que está aquí ya aprovechan él, nuestros amigos aprovechan enseguida. A ver, sí, hombre, claro. Tenía que ser él. Claro que sí. Por favor, que se exprese Diego Calvo. Test negativos para poder viajar entre islas en Semana Santa. Al principio del programa se hizo algunas preguntas o expresaron ustedes algunas reflexiones. Test negativo, efectivamente, test negativos para poder viajar entre islas en Semana Santa. ¿Por qué no ayer, verdad? Decías tú.
Yo le pregunté, pues, ¿y por qué no ayer?
¿Y por qué no ayer, no? Bueno, pues a partir de ahora, test negativo. Si quieres ir a La Palma, a La Gomera, al Hierro, a donde te quieras mover entre islas... pues el test negativo. Pero como alguien dijo esta mañana, Salvador García, ¿no? Los franceses están inundando Madrid, ¿eh?
Y los alemanes van a inundar.
Y París confinado.
Pero a mí no me importa que venga nadie siempre y cuando haya un control de
¿Pero esas tú crees personas. Que estos jóvenes están siendo controlados?
¿Qué van a ser controlados, hombre? ¿Qué van a ser controlados? Sí, el problema que tiene el territorio continental es que es la dificultad de control de los movimientos de las personas.
Claro. Por aeropuerto sí se puede
aquí
controlar.
Aquí lo tenemos a huevo desde abril.
Claro.
Desde abril. Un equipo de gente en cada aeropuerto canario. ¿Cuánto cuesta eso? Bastante menos que todas las ayudas subsidiadas a los hoteles y a la hostelería.
Es mucho más complicado controlar la movilidad de 500 millones de europeos en el continente.
Hombre, de 5.
Claro.
Que van en 5 coches diferentes por todas las carreteras que hay.
Claro. Dices tú, pero ¿cómo controlo yo esto?
No eres capaz de controlar ni Madrid. Porque salir de Madrid o bloqueas la M40 o estás jodido.
Ya está. Si todo el mundo llegara al aeropuerto internacional de Madrid... Aeropuerto Adolfo Suárez o de toda la vida el aeropuerto de Barajas, pues obviamente se controlaría. Y nosotros tenemos la suerte, bueno, tenemos la suerte, pero no hemos sabido aprovecharla, ¿verdad,
no
Diego?
Sabido, sí.
De que aquí se llega por el aeropuerto.
Y a veces por los puertos también.
Bueno, y a veces por los puertos.
Un equipo, un operativo. Yo en su momento dije en los orígenes. Los orígenes igual me pasé de aventurero y es demasiado complicado. Pero en el destino... Un hotel medicalizado para los que vengan con el COVID, 14 días de cuarentena, como Dios manda, y a costa del turista.
Por supuesto.
Porque ya hay una norma que dice, pues usted quiere venir a Canarias, traiga usted un PCR de las 72 últimas horas. Si no, no entra. Si no, se va usted a ir a un hotel que lo va a pagar usted, pero no al que usted eligió, sino al que le voy a decir yo.
Qué mal se han tenido que hacer las cosas aquí cuando, recuerdo, en el ranking
seríamos
nacional...
Seríamos number one en turismo internacional, estaríamos llenos.
Estaríamos, sí.
Y encima con un control pandémico adecuado y con una concienciación social adecuada, tendríamos índices del 25, 26, 28, 30. Hubiésemos
si no
podido
llenos,
hacerlo.
Y si no llenos, sí tendríamos una ocupación, fíjate tú,
de 50-60% internacional.
Vamos, mira, iba a eso precisamente, Diego. La marca Canarias... Lo que hubiera conseguido la marca Canarias
en esta
pandemia global.
Este tema, ¿sabes lo que hizo? Quitar al consejero de turismo, que era un experto turístico que a lo mejor iba en la línea de lo que estamos hablando, poner a una amiga del putero Gomero y a una chica que venía de un partido que se llamaba Ciudadano, que no había obtenido su escaño, que se llamaba. No voy a ahorrar el nombre.
Esto
porque se
es
llama.
Lo que hemos hecho.
Eso es lo que hemos hecho. Y con el consentimiento de Nueva Canaria, de Podemos, del PSOE, del PP, de Coalición. Pues yo no he oído quejarse a nadie.
Ya. Ha sido un desastre.
Estrategia turística, tirarnos los barros los unos a los otros.
Ha sido una verdad.
Todo lo hacemos mal. El Cabildo tiene una responsabilidad, el gobierno de no sé qué, para arriba para abajo. Unos que sí la comunidad autónoma, otros que sí el gobierno del Estado, otro que la inmigración ilegal. Pero aquí, el futuro de Canarias no lo ha tenido nadie en su proyecto.
Hay
nadie.
Poquitos lugares en el mundo que garanticen la seguridad plena, ¿no? Canarias.
Es imposible, pero podríamos haber estado cerca.
Sí, pero hay poquitos lugares en el mundo donde se pueda estar tranquilo, ¿eh? disfrutando de unas vacaciones.
Fuimos un ejemplo con el Hotel del Sur, ¿se acuerdan? Aquel italiano que vino médico que
fuimos
tenía...
Fuimos
ejemplo mundial.
Exacto.
Y habiéndolo hecho voy a decirlo, de puta madre,
sí,
la cagamos también de puta madre.
Después de aquello, todo han sido errores.
Los mejores datos a nivel nacional. Teníamos los mejores datos aquí cuando empezó en marzo.
Cuando se habló del confinamiento, que dice Canarias quedaba...
Estábamos en el furgón de cola total.
Total.
Y a pesar de haber tenido los carnavales que tuvimos con aquel viento tan peligroso y aquella calima. Pero, y el incendio de la Quinta, que fue poquito antes. Bueno, la Quinta de Santa Cruz, digo la Quinta porque yo vivo en la Quinta, sí, y lo viví, aquello fue un infierno. Pero, porque no lo hicimos bien, yo digo, no digo el 14 de marzo, el 17, yo digo el 10 de abril, 15 de abril. No, sobre esa fecha estábamos cargándonos al consejero de turismo y metiendo a la coleguita del putero Gomero.
Yo digo que el 90% o el 100% de ocupación no, pero hoy estaríamos con un 60-70% de ocupación en toda Canarias. Sin lugar a dudas.
Habiendo controlado el índice de reproducción por debajo de 1 y teniendo la incidencia acumulada en 15 días por debajo de 50, mantenido en el tiempo simplemente con evitar la movilidad de las personas, garantizar que cuando una persona se mueve
pero venga un PCR... Pero es que el canario no lo quiso también, ¿eh? El canario.
Sí, pero dimos 250 millones en subvenciones esa misma semana. Nos subimos las dietas y los sueldos a los parlamentarios.
Sí.
Sí.
Sí, 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 sí.
Memoria de pez que tenemos. Y nos podíamos haber ahorrado muchísimos
problemas. Y a partir
problemas.
De hoy, ¿escucha el llanto?
Pero ¿y lo que nos queda?
Ahora llora todo el mundo, ¿no? ¡Ay, de nuevo hay que cerrar! ¡Ay, de nuevo hay que...! No. Pero que no, si no aprendemos.
Exactamente, aprendamos. Es decir, yo no voy a estar llorando porque no lo hicimos en abril. Pero lo que podíamos haber hecho en abril, jugándonos un poco porque había un desconocimiento, ¿por qué no lo hacemos en septiembre? ¿Por qué no lo hacemos en noviembre? ¿Por qué no lo hacemos en enero? Y estamos jugando al baile de Ilitumá. Si en Las Palmas tienen 200 casos, si en Tenerife 180, nos tienen entretenidos en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4, en los brotes y rebrotes, en las polémicas con los ayuntamientos, si tenemos actividades culturales. Nos tienen entretenidos en estupideces, que no es la línea. La línea es Canarias, es un territorio singular, que podemos estar más protegidos que el resto del territorio nacional de la pandemia, como con una buena actuación autonómica, que encima el estado de alerta te lo permite, que el gobierno de la nación te ha dejado, después de haberte tenido atado de pies y manos durante meses.
Los dos únicos lugares de Portugal que están...
¿Madeira?
Madeira y las
Nadie
Azores.
Habla de eso.
Madeira y las Azores.
Nadie habla de eso.
Madeira y las Azores dicen, es el único punto.
¿Nivel de ocupación del mes de septiembre de Madeira?
Ah.
Pregúntelo a Enrique, que Enrique lo sabe. Ah. Enrique Lucini.
Están mejor que nosotros.
Muchísimo mejor. Y encima están con un equilibrio inestable, pero equilibrio. Es decir, tienen una ocupación importante. No están al 100%.
Claro que no, claro que no. Pero si nadie aspira al 100%.
Pero no están subvencionados ni subsidiados. Están con su tejido económico.
Y hablamos de Portugal, ¿eh? Hablamos de Portugal.
Y el gobierno creo que es de izquierda, ¿no?
Sí, 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 claro, claro.
Vale,
claro.
Vale, que no es una cuestión de color de ideología, ¿no?
No, no, no,
es una
no, cuestión no, tiene, llama... no tiene que ver nada con...
Y en Portugal han tenido momentos jodidos de la crisis.
Muy jodidos.
Teníamos envidia al principio porque estaban como...
Pero estos dos archipiélagos, claro, se entiende. La Macaronesia, están alejados del continente europeo, pues lo sufren menos. Nosotros, los canarios... pues hemos dado la peor imagen que puede dar un archipiélago alejado de la masa continental. O sea, tienen ustedes la oportunidad y la pierden.
Yo creo que hemos tenido una oportunidad de hacernos marca internacional y no hemos sido capaces de tener la cintura que tenemos que tener. No sé por qué, porque yo creo que tan tontos no son los que están arriba. Lo que pasa es que, insisto, las prioridades no son las que nos dicen. Las prioridades... para los políticos actuales, sean del color que sea, sean mantenerse en el poder. Y a veces, para mantenerse en el poder, hay que hacerle la ola al que manda en su partido.
Luego no cambiaremos nada en la política turística, porque yo estoy convencido de que esto se volverá a llenar, pero se volverá a llenar con el turista de toda la vida, ¿no? O sea, no cambiarán las fórmulas para aspirar a otro tipo de turista. Vamos a conseguir los 16, 17 millones de turistas. Se querrá eso, ¿no?
La moratoria turística, ¿te acuerdas cuando...?
Y demostrarán que, de nuevo Canarias. ¿Canarias qué?
Pero estamos dando bandazo. En el tema turístico yo no soy un experto y Enrique sí. Y me gustaría que Enrique hablara del tema este de la moratoria turística. ¿Te acuerdas cuando no había posibilidad de aumentar el número de camas?
Sí, claro, la moratoria.
Vale. ¿Eso era la época de Paulino Rivero?
Sí.
Hace ya unos años, ¿no?
Hace un añito.
¿En qué quedó eso?
Tú lo sabes y yo
en
también.
En un brindis al sol total y absoluto. Total y absoluto. Pues chico, habrá que decir a dónde queremos llevar a Canarias, ¿no? ¿Cuál es el proyecto?
16,
autosostenibilidad de esta comunidad autónoma.
Anda que no me gustaría
queremos,
a mí.
¿De qué queremos comer?
Anda que no me gustaría a mí tener 10 millones y no 16 millones de turistas, pero 10 millones de turistas con alto poder adquisitivo que dejen de ver.
Yo les recuerdo a los
oyentes que se quede el dinero aquí.
Que algún, yo llevo 30 años en Canarias, no llevo 55 que llevo vivo. Y sinceramente, ¿ustedes recuerdan el perfil del turista del Puerto de la Cruz?
Uf, yo sí.
¿Vale? Yo sí también.
Claro. Tenemos se edad para eso.
¿Se parece en algo a lo que hay ahora?
Venga, venga, por favor.
¿Qué queremos competir? ¿Con las Verónicas?
Tenemos un turismo de alpargata.
¿Dónde está el proyecto turístico de Canarias a nivel autonómico? ¿Cuántos años llevamos yendo a Fitur haciendo el ridículo cada uno con su stand? ¿Arona contra Puerto de la Cruz? ¿Cuando somos complementarios? Porque son destinos turísticos diferentes dentro de la misma isla.
Dicho queda, quedad aquí porque vamos a tener el tiempo maravilloso.
A apuntar las estrenos, venga Manolo. A apuntar la semana.
Ay, claro que sí, ya está Diego Calvo dispuesto a tomar nota para esos estrenos, porque hablamos de cine y para hablar de cine tenemos a nuestro gran amigo, el mejor experto, el mejor crítico cinematográfico. Manuel Díaz, que está ahí, ¿verdad? Está ahí al otro lado. ¡Hola!
Hombre, pues, hola. Yo hasta que no me das paso, no hablo. Yo soy una persona obediente y ordenada.
Obediente y ordenada. ¿Cuánto te quiero, amigo mío? Muy bien, me alegro de verte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Saludo ahí a los dos.
Gracias,
pues muy bien, muy bien. Aquí, pues, con la lista de los Reyes Magos, parece que poquito a poco la cosa se va abriendo, parece que ya se empiezan a adelantar algunos de los estrenos que se habían retrasado, parece que hay cines que ya vuelven a abrir, de hecho, Guillermo vuelve a abrir hoy sus salas en Tenerife.
O sea, que llega al nivel 3 y abren las salas.
Sí, pero bueno.
Yo sí. me das una alegría enorme, pero estábamos hablando, analizando.
¿Qué más da que ir a un gimnasio al 33%? ¿Por qué no se va al cine al 33%?
Claro, claro.
Es que esto es sentido común.
Por mí que cierren los gimnasios, ya me he ganado un par de enemigos, ¿no? Pero claro, es que sí, pero que digo, claro, el gobierno ayer expresando toda la contundencia y todo el rigor del mundo, lo siento señores, hemos fallado, tenemos que tomar estas medidas, y ahora tú me cuentas esta buena noticia, hay algunos cines que vuelven a abrir sus puertas, y yo digo, vaya, no llega 24 horas que estamos en nivel 3.
Hasta el lunes,
sí, es cierto. Hasta que no se publique en el BOE, pues no hay que...
Ya, pero tú piensa una cosa. Estamos en un nivel 2 reforzado. Eso quiere decir 2.5. Que queda a las 10 y los cines tenían el mismo aforo que van a tener a partir del lunes. O sea que a nivel de cines no afecta.
Nada, pues sí, ya te digo que
a nivel de restauración sí. Porque no pueden utilizar el espacio interior, pero a nivel de cine no afecta porque siguen teniendo el mismo aforo y tienen el mismo toque de queda que esta semana o la semana pasada.
Por cierto, el aforo en los cines es 33% también.
33%
o sea, también.
Sí, bien. Sí, vale. O sea, por cada butaca que se ocupa, dos quedan invalidadas.
Vale, de acuerdo. Bueno, pero lo importante es que hay cines que vuelven a abrir y eso es importante, sobre todo para los amantes del cine, que son muchos, muchos, muchos en esta isla.
Y en ese norte que tenían que llegar hasta
Santa Cruz.
Hasta Santa Cruz para ir al cine, al menos ahora. Sí. Bueno, ahí tenéis un poquito más de cerca un cine. Aunque yo sigo recomendando el que se mantuvo ahí como jabato resistiendo.
Bueno, pues si recordamos las declaraciones de la portavoz de Podemos en el Cabildo, que le espetó a la consejera de Coalición Canaria, si los del norte quieren escuchar a la Sinfónica y quieren actos culturales, que cojan la guagua o vengan en coche a Santa Cruz. Con esas cosas tiene uno que torear todos los días. Qué triste. A ver, tenemos 6 estrenos, ¿verdad, querido Manuel?
Tenemos 6 estrenos, dos muy importantes que llegan por plataformas y 4 que nos llegan. Curiosamente, uno de los que llega a sala venía con intención de al menos ponerse la medallita, de tener al menos una candidatura a los Oscars y le ha salido el tiro errado, pero aún así sigue siendo una película muy interesante, ya lo veremos.
Bueno, pues vamos, comenzamos con las plataformas. Primer estreno.
Bueno, empezamos con Netflix, que estrena esta semana Sky Rojo, que es la nueva producción de Alex Pina. Alex Pina, que es ahora mismo el productor televisivo más importante que tenemos en nuestro país. Así recientemente, pues el creador de la serie Élite y La Casa de Papel, que son dos de las series que mayor volumen de audiencia han conseguido y que tienen una fama internacional. Pero es que, bueno, la línea de este productor, pues nos viene desde la época de periodistas, de Los Serranos, sí, etcétera, o sea que es un productor que tiene buen olfato para lo que le gusta al público. Sky Rojo sigue un poco la línea de La Casa de Papel, en el sentido de ser una historia de acción, de suspense, hiperbólica, o sea, todo muy exagerado, e incluso hay quien la ha llamado el Kill Bill del Netflix en España. Nos cuenta la historia de tres prostitutas que están atrapadas en un burdel, que se enfrentan al proxeneta, lo dejan malherido, escapan en un coche por el desierto y pues digamos que detrás de ellas parten algunos sicarios a buscarla. La ventaja es que las partes del desierto se han rodado en Tenerife. Así que habrá mucha localización que nos suene. Y después, pues bueno, también un reparto fantástico, donde tenemos pues como principal protagonista, dentro de los tres personajes principales, pues destaca principalmente Verónica Sánchez, pero después tenemos pues a Ciel Echandía, tenemos a Luis Saera, que es un secundario que a mí cada vez me gusta más, tenemos a Enrique Uquer, también otro actor fantástico que está destacando y que hace cada papel que hace, me parece que es prodigioso, o sea que un reparto excepcional para una serie que viene pegando fuerte.
Muy bien. Pues ahí está el primer estreno, producción española, Sky Rojo en Netflix. Qué bueno, pues a disfrutar de esta serie para todos los amantes de la acción y bueno, y como ha dicho Manuel, Kill Bill, a lo español. Pues nada, tiene buena pinta. Segundo estreno.
Bueno, pues el segundo estreno es una película que no lo es. Una película que tenía que haber sido, no fue, y ahora pues parece que finalmente se materializa, pero como un ente extraño. Hablamos de La Liga de la Justicia, que tenía que haber sido la tercera entrega del universo compartido DC, que querían hacer un poco imitando al universo compartido de Marvel, que hicieron el Hombre de Acero, hicieron Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, y de ahí se iba a conectar a La Liga de la Justicia, donde ya se unían todos los superhéroes para enfrentarse pues a la invasión extraterrestre. ¿Qué sucedió? Pues que en medio del rodaje el director Zack Snyder tuvo una tragedia familiar, tuvo que abandonar la película cuando pues quedaba poco para finalizar el rodaje. Como ya digamos que los resultados de Batman contra Superman habían sido muy negativos y había mucha crítica negativa contra la película y el tono que Zack Snyder estaba dando a estas historias de superhéroes, pues Warner decidió que ya que se iba a provisional, pues ¿por qué no se iba para siempre? Y contrató a Joss Whedon, que acababa de rodar la segunda entrega de Los Vengadores, La Era de Ultron. Joss Whedon hizo hoy una reescritura de guión, volvió a rodar muchas escenas, tuvieron que quitarle el bigote a Henry Cavill por ordenador, porque en aquel momento le estaba rodando ya Misión Imposible y no se podía afectar. O sea, un guiri guy para una película que después se estrenó y también obtuvo muy malas críticas. Sin embargo, el run run de que podía existir la versión de Zack Snyder, pues se mantuvo y durante pues 2-3 años ha estado demandando esta nueva versión. Finalmente, aprovechando que sale, que se, en Estados Unidos arrancaba HBO Max, sí, que es la plataforma estrella de la Warner, pues se le concedió un pequeño presupuesto a Zack Snyder para terminar lo que le quedaba de rodaje, para hacer un montaje definitivo, tan definitivo que dura 4 horas, y ya esta semana disponemos de la película en la plataforma. Así que básicamente es la misma película, pero con dos horas más y con un tono muy diferente, más oscuro, supuestamente más adulto, y donde, bueno, sí hay algunos cambios en cuestión de la historia, porque al fin y al cabo, digamos, las diferencias entre el guión de Zack Snyder y el de Joss Whedon, pues eran sustanciales. Así que, bueno, lo podemos ver como una miniserie de 4 episodios, o lo podemos ver como quien ve Lawrence de Arabia, aunque creo que el resultado no va a ser el mismo. There's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves.
Que quede claro que yo, desde que me siente, desde que termine de comer, en HBO...
Vas a ver Lorenzo Arabia.
No sea ruinito. Me pondré a ver La Liga de la Justicia, pero sí, como una miniserie, porque 4 horas no. 4 horas no, pero sí, tengo ganas de verla, sobre todo por lo que has dicho, ¿eh? Y además me están apuntando también desde otro lado, que sí, que ese toquito más negro, ¿no?
Sí, la línea de Zack Snyder era una línea muy oscura, muy claro. Tipo el cómic de superhéroes de los años 80, que era bastante oscuro.
Pues voy a entretenerme. Miniserie, no creo que llegue a la altura de Lawrence de Arabia. Creo que no.
Bueno, comentarte 2 cositas. Simplemente, si ves que la imagen es cuadrada, que no es panorámica, no te preocupes, no es problema tuyo. Ah. O sea, que Snyder se ha empeñado que la quería en formato cuadrado.
Vaya.
No sé si es porque para que pareciera una viñeta o qué.
Pues a lo mejor.
Y por otro lado, pues nada, mis recuerdos a Peter O'Toole.
Siempre está presente. Siempre está muy presente. Tercer estreno.
Bueno, pues ahora ya saltamos a las salas de cine. Empezamos con una película rumana que se presentó en el Festival de Cannes, que estuvo en el Festival de Sevilla, estamos hablando del año 2019, que ha sido la película que mandó Rumanía este año a los Oscar, pero que finalmente no ha entrado.
Bye.
Y que tiene un título que ya no lo desvela todo, que es La Gomera. La película efectivamente ha sido rodada en La Gomera.
Wow.
Y digamos que nos presenta una historia a modo de película de thriller policíaco, gangsteril, jugando un poco con las estrategias propias de este género, pero dándole la vuelta y jugando también con algunos arquetipos. Por otro lado, para nosotros, pues bueno, pues nos va a coger también, yo creo, con un puntito de humor, porque la trama es que el personaje protagonista es un policía corrupto, que es un chivato de la mafia, que está pendiente porque hay un botín escondido de 30 millones de euros y quién sabe dónde está metido en la cárcel y le está buscando la forma de conseguir que salga para poder conseguir ese dinero. Y dado que la policía lo tiene bajo vigilancia, porque saben que está pagado por la mafia, a él se le ocurre la idea de ir a La Gomera, aprender el silbo gomero y así poderse comunicar con los mafiosos sin que la policía rumana se entere.
Wow.
Ahí hay un argumento.
Mañana a las 9.
Perfecto.
Sí, señora. Bueno, pues ahí está, una película rumana, título La Gomera, y además rodada en la isla colombina. Pues nada, producción rumana y además con el silbido como protagonista. Anda que, pues sí, pues dijeron, oye, vamos a montar una trama. Sí, pues mira, hay un punto en Canarias donde la gente habla a través del silbo. Qué bueno, pues esto es interesante para montar una peli. Y además gangsteril de estas. Pues dicho queda, La Gomera, estreno, producción rumana. Vamos a por el cuarto estreno.
Bueno, pues el cuarto estreno, seguimos con una línea de thriller, en este caso cambiando completamente de ambientación, porque nos vamos al terreno literario, nos vamos al terreno de las editoriales. Hablamos pues de la historia de un escritor que digamos tiene en sus manos pues la que está haciendo la trilogía de mayor éxito a nivel editorial, de ventas, etcétera, que está a punto de salir la tercera entrega, y la idea de la editorial es sacar la entrega en 6 idiomas diferentes de manera simultánea. Para eso hay que conseguir traductores de cada idioma, que cada cual vaya trabajando más o menos al mismo ritmo, pero también con el riesgo de tanta gente involucrada en ese proceso, pues que se pueda filtrar algo de la novela, se pueda filtrar información, claro, se pueda filtrar incluso el propio libro. Así que, ¿qué es lo que hacen? Pues cogen a los traductores, los meten en un búnker, le quitan todas sus pertenencias personales y los dejan ahí encerrados hasta que acaben el trabajo. ¿Cuál es el problema? Pues que a la semana de haber empezado ese proceso, ya el escritor recibe un email con las 10 primeras páginas del libro de alguien que le chantajea si no le paga una cantidad, pues el libro entero saldrá a las redes y se acabó el negocio. Desde luego una película con que sabe tirar de algunos de los elementos poco explotados en el cine, como ese interés por digamos editorial de negocio en torno al éxito de algunos libros, y que viene con producción francesa. Su director es Régis Ronsin, que la verdad es que espacia bastante sus películas. Su anterior película fue Populaire, que se estrenó el año 2012, y ahora, pues casi 10 años después, regresa con esta, Los Traductores, que luego tiene muy buena pinta, y un reparto también bastante llamativo, liderado por Lambert Wilson.
Ah, muy bien.
Es un bestseller mundial.
Las traducciones empezarán en diciembre.
¿Estás dispuesto a encerrar a tus traductores en un búnker, de tratarles como ganado?
¿Han tenido buen viaje? No pueden guardar registros de su estancia aquí.
Reina la confianza.
Este proyecto de traducción para publicar el libro a la vez en todo el mundo no tiene precedente. Pueden sentirse afortunados. Adelante.
Pues mira, si es una película francesa y al frente del reparto está Lambert Wilson, es que, no sé, tengo debilidad por este actor. A mí me gusta mucho cómo trabaja, y pues nada, si la película tiene esa pinta que tú has comentado y va por esos derroteros, yo creo que es muy interesante esta producción francesa. Hay que aprovechar para disfrutar. Vamos a por el quinto estreno de este fin de semana.
Uy. Bueno, pues ahora nos vamos a un terreno también donde vemos pues el interés de aprovechar determinadas situaciones y sacarle rédito cinematográfico, al menos en taquilla. Ya a nivel artístico ya lo habrá que ver la película. Pero imagínate que estamos en el año 2020,
sí,
que de repente hay una pandemia mundial.
Ay, qué cosas.
Se confina a todo el mundo en sus casas.
Qué raro.
Y hay un productor muy achispado que se llama Michael Bay, que dice, oye, ¿y si hago una película en 2024 donde la gente lleve 2 años confinados porque hay un virus que se llama COVID-23 y que la gente no puede salir porque es tremendamente mortal? Pues la película se titula Inmune, nos llega este fin de semana a la sala y va precisamente de eso, una nueva versión del COVID, el COVID-23, que ha mantenido a la población mundial confinado en sus casas, a excepción de pocas personas que consiguen tener de manera extraña una inmunidad al virus. Y uno de ellos es nuestro protagonista, que es repartidor, y que precisamente por su capacidad de no ponerse enfermo de este virus, pues se dedica a ir llevando mercancía a diferentes personas, mercancías pues en este caso muchas veces vitales, otras pues simplemente pues por pasar rato. Pero su gran sueño es poder reunirse con su novia, que ella no es inmune y sí está pues confinada en su casa.
Dentro de 4 a 6 horas, no salga de casa o se le disparará.
Sé que está en casa.
Ya vienen. Tengo que dejarte.
No. ¡Sara! ¡Sara!
Despídete de mí.
Bueno, y detrás de este bodrio, perdón, no lo he visto, o sea que no puedo. Está Michael Bay.
Michael Bay es el productor, sí.
Bueno, pues. Pues ya está.
En IMDb, en la película le ponen un 4,5.
Un 4,5.
Sí, en nota media.
Seguramente, ahora taquilla. Seguro que sí. Cuando la veas, me cuentas.
Bueno, tardaré en contarte.
Uf, vamos, no tengo ni pizca de ganas de ver esto. Bueno, pues vamos a por el sexto estreno.
Bueno, pues el último estreno es el que yo te comentaba al principio, que en principio se esperaba que estuviera dentro de las candidaturas a los Oscars, al menos en la categoría de actriz secundaria, porque precisamente por esta película Jodie Foster ganó el Globo de Oro. Ay. Y se esperaba que bueno, pues pudiera entrar en los Oscars, pero finalmente no ha sido así. La película se estrena esta semana, pero sin candidaturas que la valen, aunque pues si tenemos ese premio. En cualquier caso, si tenemos un reparto muy interesante, no solo Jodie Foster, tenemos a Dahar Rahim, un actor excelente que yo siempre recomiendo al visionado de El Profeta, que fue la película con la que yo descubrí a este actor, que es una película magnífica, y él está inconmensurable. Y después tenemos pues otros actores como Benedict Cumberbatch, como Shailene Woodley, un reparto bien armado, una película bien dirigida por Kevin MacDonald, que es el director de El Último Rey de Escocia, por ejemplo.
Ajá.
Y parte de una historia real, la historia de uno de los presos de Guantánamo acusados de formar parte de la organización del 11 de septiembre, y que llevaba, pues bueno, cuando el momento en el que arranca la película, lleva pues 10 años encerrado sin juicio, sin acusación, y en este caso pues el personaje de Jodie Foster pues asume su defensa en parte pues para denunciar los abusos legales que está llevando a cabo Estados Unidos con este tipo de situaciones. La película está basada en el libro autobiográfico del protagonista, o sea, el sospechoso, por lo que bueno, digamos que partidista sí será, pero de luego con Kevin MacDonald y con ese reparto pues yo creo que puede ser una película muy interesante y que revisa pues también una situación pues escandalosa en Estados Unidos.
Es jodidamente culpable.
Tal vez lo es. Hacemos nuestro trabajo.
Mis padres no quieren que vaya a su casa. Eso no es parte de mi trabajo.
Y si me equivoco, yo seré el único que tendrá que responder por ello.
¿Qué le hace pensar que es mejor que nosotros?
No creo que sea mejor que los demás, pero este es el problema.
Durante 8 años he estado soñando con estar en un tribunal. Y ahora que estoy aquí, estoy muerto de miedo.
Creo que he descubierto.
Pues mira, yo la única película que he visto de este actor es esta, El Profeta. Drama carcelario, ¿no? Con esta violencia ahí también puesta y tal. Y este actor se pega un papelón ahí en esa película. Y yo tengo muchas ganas de ver esta película, pero también porque, como me contaron que Jodie Foster había obtenido el premio a la mejor actriz de reparto en los Globos de Oro, daba por hecho que también entraría ahí en la carrera por los Oscars, pero ha quedado fuera. Y tengo ganas de ver esta peli, querido Manu.
¿Uy? En la peli no sale en pijama.
¿Qué decías? A ver, que es que se te perdió perdimos la comunicación.
Sí. ¿Me oyes ahora?
Ahora.
Sí, nada, te decía que en la peli no sale en el pijama famoso con el que salió en los Globos de Oro.
Pero aún así... Ah, ¿pero la castigaron por eso?
Hasta donde yo sé, no.
Ah, vale.
De hecho, creo que las ventas del modelo del pijama han subido bastante. Pero sinceramente, yo no aunque el pijama era muy elegante y
claro que sí.
Pero yo me esperaba más de mí, yo.
Hombre, yo también, sí, vale, pero se nos ha hecho mujer, hace mucho tiempo que se nos hizo mujer, pero aquella niña que nos sorprendió a todos, Manu, se nos ha hecho mujer y de las grandes, grandes de verdad, ¿eh?
Sí, hombre, desde luego, yo creo que la verdad es que se prodiga poco porque sí, prefiere la intimidad de su casa pero la verdad es que los proyectos que elige suelen ser proyectos muy interesantes y evidentemente, bueno, la calidad como actriz de Jodie Foster yo creo que está fuera de toda duda.
Y como productora y a veces hasta como directora, yo creo que cumple muy bien, muy bien. Bueno, pues llega el momento siempre mágico, siempre deseado por todos, la banda sonora. Bueno, homenaje homenaje. Bueno, venga.
Efectivamente, hoy era necesario, aunque nos quedamos quizás con el que sea su por tema supuesto. Más conocido, pero bueno, yo creo que sobre todo abarcar una carrera que comenzó en los años 60 y acabó a principios de los 90, en lo que se refiere a música para cine y televisión. Antón García Abril es una de las grandes referencias musicales del siglo XX en nuestro país. Afortunadamente, en su faceta, digamos, de composición para concierto, tremendamente reconocido. Lamentablemente, en su faceta de compositor para cine y televisión, muchas veces incluso vapuleado. ¿Por qué? Porque empezó en los años 60 y empezó componiendo música para, pues, las comedias de Alfredo Landa y compañía, con ese toque del dabadabada. Y que, pues, lamentablemente en este país, pues, tenemos esa costumbre de echar por los suelos el cine que nuestro cine histórico, el cine que hemos hecho y que en su momento fue tremendamente taquillero. Él le dio esa impronta, le dio esa musicalidad a aquellas películas. Después, en los 70, con la transición, pasó a trabajar con otros directores con otro perfil, como Pilar Miró. También empezó en televisión, películas como Los Camioneros, como Curro Jiménez, como Anillos de Oro, como Educación Secundaria y, sobre todo, El Hombre y la Tierra. Yo creo que es su gran proyecto musical, no solo este tema que escuchamos ahora un momentito, sino toda la música de la serie es absolutamente memorable y una de las composiciones más ambiciosas que se ha hecho musicalmente para la televisión de nuestro país.
Si esto lo compone John Williams, esto digo, lo del hombre y la tierra, estaríamos todos ahora... ¡Qué hombre este, ¿no? ¡Qué genialidad! No, este es un español que se nos ha ido.
Hombre, te diré, la serie del hombre y la tierra, no, de mediados de los 70, no, a 1974...
Lo fue todo.
Pero esta es la banda sonora de El Hombre y la Tierra. Se editó por primera vez, pues vamos a hablar de en torno a 2013-2014.
Qué barbaridad.
O sea que, una de las composiciones más ambiciosas de la televisión de nuestro país, inédita durante
pues
30 años.
Esto es España. Esto es España. Luego dicen por ahí, España es diferente. Para bien sí, muchas veces, pero también para mal en otras, tristemente, ¿no? Esta composición, créanme, Manu sabe mucho, bueno, infinitamente más, pero escuchamos esto y decimos, ¿esto en los 70? ¿Esto en los 70? Pues una genialidad. Bueno, pues no se ha editado hasta, pues eso, 30 y tantos años después. Sí, es lo que somos.
Recuerdo, Antonio García Abril vino a Fimusite en 2014 y en 2015.
Sí.
Y más o menos en esa época, yo no me acuerdo si se había editado previamente ya la edición de la banda sonora o más o menos coincidió. Por eso te digo 2013-2014. Pero vamos, que ya un señor que estaba jubilado y que su obra más importante pues se mantuviera inédita. Evidentemente teníamos la serie, la escuchábamos en la serie.
Sí, claro.
Para lo que fue creada. Pero es que escuchas la música descontextualizada de la serie, no. Y es un trabajo de experimentación musical realmente impresionante. No solo este tema, toda la banda sonora, toda la partitura, es realmente un trabajo desbordante.
Fíjense en esto. Thank you. Esto no lo firma Ennio Morricone. Esto lo firmó Antonio García Abril. Antón García Abril. Esto no lo firmó Ennio Morricone, no lo firmó John Williams. No, no, no. Esto es nuestro. Descanse en paz, el bueno de nuestro gran compositor. Manu, hasta la próxima semana. Cuídateme mucho, por favor. Un abrazo enorme y todo el cariño del mundo.
Igualmente. Feliz semana para todos. Y nada, venga, a protegernos, a resistir en esta fase 3 que nos queda poquito. Vamos a ir a aguantando que ya estamos viendo la luz al final del túnel.
Venga, Manu, un abrazo enorme para ti.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, querido amigo.
Querido Diego, venga, 10 minutos.
¿Nos vamos?
Es triste, ¿no?
Porque Michael Field y Michel Jarret no hacían este tipo de cosas.
Claro.
Y son internacionalmente conocidos.
Pero qué triste que Manu
la losa de ser español, claro. La leyenda negra, claro. Afecta hasta la cultura. Hasta que se inventó la marca España en los años 2000-2010, la cultura española desde Las Meninas y Velázquez pasó a un segundo plano y a... Bueno,
y no se entiende la cultura
es una losa que tenemos
sin España.
Claro, pero aceptamos la leyenda negra.
Sí.
Y la hicimos nuestra.
Imaginen ustedes que cuando nació esta serie con el bueno de Félix Rodríguez de la Fuente, la serie... tal y como se producía en aquel momento, tal y como la visionábamos, la serie se vendió en todo el mundo. En todo el mundo.
No existía porque, la ecología.
Exacto. Pero además, técnicamente, era algo impensable en aquel momento. Pero para todos los naturalistas del mundo, o sea, era algo que iba más allá técnicamente. No, nadie era capaz de poner el ojo con la cámara para ver tan de cerca lo que hacía este animal, este otro animal, cómo se reproducían, cómo cazaban, etcétera, etcétera. Y eso lo consiguió Félix con un equipo de profesionales, ¿no? Y embobó a todo el mundo. Premios por aquí, premios por allá, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Claro, y de ahí, como dicen los que hoy trabajan en esto, nacieron los documentales. O sea, ese fue el paso grande para decir, vamos a volcarnos con dinero para hacer eso que han hecho en España. Para hacer eso. Eso lo consiguió Félix y lo consiguió España. Pero es que además dijeron, oye, y una banda sonora, algo que, ¿no?, que nos envuelva. Y yo era un niño. Y de repente, esa banda forma parte de la memoria colectiva del pueblo español. O sea, a ti te ponen esa... y decimos, sí, El Hombre y la Tierra. ¿No? Claro, es que dices tú, bueno, como ha dicho Manu, que es un experto en esto, dice, se experimentó en los años 70.
Aquello era televisión española, no lo que hay hoy.
Oh, gracias, Diego. Gracias, sabio. Gracias, amigo. Gracias, colega. Aquello era verdadera televisión pública. Diciendo, señores, calidad.
Y se invertía el dinero en lo que había que invertir.
Yo recuerdo los Estudios 1, que eran obras de teatro que se llevaban a la tele y se metían en riguroso directo, ¿no? No se podía ni fallar. Porque claro, si fallabas, todo se iba al garete. O sea, actores jugándoselo todo ahí y realizadores. Y todos ahí. Y disfrutaba uno con los grandes actores españoles haciendo el Estudio 1.
Y regateando a la censura. No nos olvidemos.
Bueno, el Estudio 1.
Grandes defensores de la libertad. Grandes defensores de la libertad. Y ahora se cuestiona aquella época de la historia de España. De aquellas personas que dieron tanto por la democracia. Ahora no sirve para nada. El régimen del 78.
Mierdecillas, pues, todos estos que andan por ahí. Todos estos, Diego.
Nadie se
a mí no me da lección ni uno solo. Ni a ti.
No, ni deberían de tener la
deberían popularidad. Estar callados. Sí. Deberían estar callados. En fin, Diego, lunes.
El lunes mucho, porque ahí están pasando cosas.
Están pasando cosas.
Están pasando cosas, sí. Pasa que son las 11:10 y no es hora de abrir ningún melón.
No. Están pasando cosas. Pues ahora hablamos tú y yo. El lunes. Si nos está escuchando el alcalde de La Guancha, el miércoles. El lunes no, el miércoles. No, porque el lunes tenía... a las 10 tenía hora.
Inténtalo con emoticono, igual así lo entiendes.
No. Yo no me pongo ya más en contacto. O sea, fíjate tú lo que voy a hacer. Yo conozco gente
que o le pones emoticono o no te contestan.
Voy a hacer lo siguiente, y lo digo en directo. Cuando llegue el martes, que toca producir el programa del miércoles, yo no me voy a poner en contacto con el alcalde.
O sea,
No. ¿Por qué? Porque el alcalde ha dicho en directo que tenía su agenda y que lo estaba anotando. Con lo cual, yo el miércoles voy a producir el programa con mi director y diré, vamos a ver, de 8 a 9, esto. De 9:30 en adelante, esto otro. Pero de 9 a 9:30 está el alcalde. está el alcalde. Que tiene comprensión lectora. Y además es un currante y un hombre que sabe él que tiene todo mi cariño y todo mi respeto. Pero hoy nos ha fallado. Right. Pero mira, ha dado la cara, ¿eh? El bueno de Antonio. Yo es que lo quiero un montón, a Antonio. Lo quiero un montón. Y además le ha sacado 8 millones a Pedro Martín, con lo cual...
¿A Pedro Martín? Claro. Entonces se lo ha sacado a los habitantes de Tenerife.
Sí, a los tinerfeños. Le ha dicho 8 millones y pico para La Guancha, con 5.000 habitantes.
Yo voy a ser Pepito Grillo con ese tema. No voy a dejar ya que se diga, no, la ha sacado a Paco Linares, la ha sacado a Marcos Inés, la marca. No, la ha sacado a los habitantes del...
Está muy bien.
Como el lenguaje inclusivo, ellos y ella. Sí. Pues esto igual, decir.
No. ¿A quién? ¿A Pedro Martín? No,
a los habitantes de Tenerife.
31 municipios. Los patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Por cierto, no olviden ustedes que estamos celebrando el Día del Padre, pues este Día del Padre regala un momento brunch con la tarjeta regalo de Tasca San Sofé. Compra online en tascasansofé.com, reserva o canjea hasta en 2 meses y sorprende con un regalo que siempre es un acierto. Más información y reservas en el 922 2-34-57-40 y en tascasansofé.com. Voy a repetir, más información y reservas en el 922-32-57-40 y en tascasansofé.com. Al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Hasta el próximo lunes. Chao.